estamos pasados del tiempo de empezar esta segunda parte del pleno. ¿Y dónde? Y no. La consejera, un pequeño detalle.
También de ustedes, que solamente tengo. Y la de lucha de la mañana. La de PNL.
¿Para qué? ¿Para que vengan tus luchadores ahí a aplaudir?
Claro, hombre, hombre.
Bueno, señorías, iniciamos el pleno con la comparecencia. Un momento. De la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio sobre las actuaciones de nuevas industrias en Canarias, a petición del Grupo Socialista. Tiene la palabra don Iñaki Álvaro Lavandera por tiempo de 7 minutos.
¿Siete?
Cinco, perdón.
Después de este punto, después de esta. Buenas tardes, señorías, señora consejera. La pandemia ha cambiado nuestras vidas, ha separado familias, nos ha tapado la cara, en demasiadas ocasiones la sonrisa, nos ha llenado los rincones de gel hidroalcohólico y nos ha mostrado una vez más la debilidad de nuestra economía. Con un mercado fragmentado, un tamaño de empresas relativamente pequeño y una alta dependencia del sector servicios, principalmente el turismo. Una de las principales consecuencias de la pandemia, y ya que se puede uno quitar la mascarilla, permítanme que me la quite, para que sí se vea esta cara. Una de las principales consecuencias, decía, señora consejera, aparte de los problemas, evidentemente, en materia de salud, el alto número de fallecimientos, por desgracia, y la presión sobre el sistema sanitario, ha sido la restricción de la movilidad. Y el turismo sin movilidad es simplemente inviable. Porque la dependencia del turismo en Canarias se suma la dependencia del exterior con respecto al turismo, al ser Canarias, evidentemente, un territorio alejado del continente. Estas obviedades, señora consejera, vuelven a poner sobre la mesa el eterno debate sobre la necesaria diversificación de la economía canaria. Una diversificación que, desde luego, desde el Partido Socialista, desde el Grupo Socialista, nos negamos a ver como una utopía inalcanzable que se cuele en los debates, como ha sido habitual en los últimos 30 años, sino un objetivo. Tenemos claro que es un objetivo no exento de dificultades, pero que debe forjarse para lograrse en unas bases sólidas para que dé frutos a largo plazo. La pregunta que nos queremos hacer desde el Grupo Parlamentario Socialista es si más allá de esa necesidad de diversificación existen oportunidades en tiempos de pandemia para recorrer ese camino hacia, una vez más digo, la diversificación económica. Y nosotros entendemos que sí, que las hay, y Canarias debe aprovechar y debe posicionarse para impulsar la diversificación de su economía, reforzando no solo el sector servicio, como se está haciendo con el sector turístico a la cabeza, o también el sector primario, sino también, desde luego y sin duda, el industrial. Y esas oportunidades existen porque esta crisis ha puesto en evidencia la necesidad de relocalizar en Europa la producción que se había situado en otros países, esencialmente asiáticos, pero también más cercanos, como puede ser el caso de Marruecos, y garantizar, desde luego, el suministro de bienes esenciales. Lo hemos vivido en primera persona, la falta de mascarillas, la falta de hidrogel alcohólico, la capacidad de reinvención de muchas empresas canarias para cubrir esos vacíos de suministro, las roturas de los stocks, y venimos de décadas, si me apura, de deslocalización de la industria en Europa, buscando lugares allí donde la mano de obra era más barata o donde se daban otra serie de condiciones en materia de suelo o de regulación o incluso de no respeto al medio ambiente que hacían que esa reducción de costes fueran destinos atractivos para la industria a costa de muchos sacrificios y sufrimientos para Europa. El emprendimiento, la modernización y la diversificación industrial entendemos que debe estar en la agenda del Gobierno y así está. No es casual que en la prioridad estratégica número 5 del Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias sobre el impulso de la actividad económica se establezcan ejes de actuación con referencia directa al sector industrial. También indirecta en otros epígrafes, pero directa. El 5.16, se reforzarán las ayudas dirigidas a digitalización, modernización y diversificación de las empresas del sector industrial. El 5.17, se reforzará la promoción de la marca elaborada en Canarias, fomentando la comercialización y producción de bienes locales. El 5.18, compromiso para activar la compra pública, las licitaciones de productos elaborados en Canarias, etcétera, etcétera. Y el 5.19, impulsar líneas de apoyo a la producción de material sanitario por parte del sector industrial local canario. Aquí sí me gustaría dar algún dato, ¿no? Ya hay una empresa en Gran Canaria que está fabricando mascarillas y otra en Fuerteventura. La de Fuerteventura me consta, además, que pese a las dificultades a veces de los procesos de homologación, está en disposición de fabricar 10.000 mascarillas diarias. Yo creo que eso es una buena noticia para Canarias y más para una isla no capitalina. O ejemplos que tuvimos durante la pandemia, como empresas de producción de ron, se pusieron a fabricar gel hidroalcohólico. Dicho esto, señora consejera, y entendiendo que hasta la fecha se han impulsado principalmente políticas de protección y promoción a la producción local, desde la IEM hasta la puesta en valor del elaborado en Canarias, y consciente de que la política de atracción de inversión desde el exterior, ya sea del sector industrial o de otro, va más allá del ámbito de su departamento, convirtiéndose en una política transversal de este Gobierno, nos gustaría conocer las medidas y acciones que va a adoptar su consejería para la atracción de nuevas industrias en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Álvaro. Turno ahora para el Gobierno, señora consejera, por tiempo de 7 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor Lavandera, le agradezco desde luego esta comparecencia porque me permite poner de relieve en sede parlamentaria la importancia de la industria en Canarias, también del comercio, pero en particular del sector industrial, y sobre todo quiero aprovechar este primer minuto para agradecer la aportación de todo el tejido industrial canario en el momento de la pandemia, que supieron estar a la altura y que, como bien indicó antes en su intervención, realizaron, se diversificaron y nos ayudaron también en momentos muy críticos del control sanitario, fabricando, ejerciendo otras ramas de actividad que no estaban acostumbrados para aportar su granito de arena. Por lo tanto, mi sentido agradecimiento a este sector y por supuesto que en ese agradecimiento irá también la apuesta del Gobierno en las políticas futuras que queremos y que quiero compartir con todos ustedes. Desde hace años y hasta hace varias legislaturas en Canarias se lleva siendo como objetivo estratégico respecto a la industria lograr un incremento del peso de la misma en el archipiélago, en nuestro sistema económico. Y nosotros, precisamente, queremos situar, una vez que hemos llegado a este Gobierno, a este sector como responsable al menos del 10% del Producto Interior Bruto regional. Estamos hablando de 3 y 4 puntos más del que tiene a día de hoy. Un objetivo para el que no hay lugar a dudas que es necesario impulsar el crecimiento de nuevas industrias y atraer otras nuevas. Sobre la atracción de nuevas industrias, objeto del tema por el que también me han pedido comparecer, decir que en términos generales la inversión foránea directa viene marcada por el ecosistema social, económico, logístico y normativo. Es importante la seguridad jurídica de cada territorio, entre otras variables. Variables que deben generar como resultado la identificación de una serie de ventajas competitivas que sean atractivas para las empresas que tienen en sus planes de ejecución, planes de expansión y localización. Debemos de convertir a Canarias en un territorio aún más atractivo todavía si cabe, no solo para las empresas de aquí, sino también para las empresas de fuera que quieren crecer. En este sentido, las políticas de internacionalización en el ámbito de la atracción de inversiones, ya sean para nuevas industrias o otros sectores productivos, deben configurar una ecuación de múltiples variables, cuya resolución implique que los tomadores de decisiones vean en un territorio, en este caso Canarias, como el adecuado para ejecutar sus planes de inversión, siempre con intención de permanencia y, por supuesto, otro de los objetivos, creación de puestos de trabajo, que además el sector industrial, si por algo además se caracteriza, es por la creación de puestos de carácter estable. No hablamos, pues, solo de inversión, de inversión de carácter especulativo, sino toda la contraria. La atracción de empresas industriales a Canarias para que operen en nuestro territorio y se configuren como empresas canarias es indudable que genera una serie de efectos principales que me gustaría compartir con todos ustedes. Entre ellos podríamos hablar, en primer lugar, de la mejora de la competitividad de nuestra región, generando una producción industrial de bienes a un coste competitivo, de elevada calidad y con capacidad de responder a las variaciones de demanda, rapidez en la entrega y distribución, elementos muy importantes y estratégicos, como ha demostrado la situación actual de crisis sanitaria, y la industria canaria ha sabido estar a la altura. En segundo lugar, disponibilidad del capital inversor en nuestro territorio, a través de diversas estrategias empresariales, materializando sus inversiones en sectores intensivos en capital, las cuales tienen una fuerte radicación en el territorio y son capaces de crear empleo de calidad y estable, que es lo que este Gobierno persigue. En tercer lugar, pretendemos el incremento del desarrollo tecnológico, introduciendo nuevas o actualizando técnicas y procesos productivos, así como nuevas técnicas de gestión y aumentando el nivel de cualificación de los recursos humanos. En cuarto lugar, tiene también como ventaja el aumento del PIB per cápita. Según diversos estudios realizados, la inversión extranjera directa y el crecimiento del PIB per cápita mantiene una correlación relativa a mayor inversión extranjera, mayor incremento del PIB per cápita en este caso. Y en quinto lugar, además, esto genera un efecto de complementariedad con el tejido industrial local muy importante, ayudando a completar su cadena de valor y cartera de servicios, además de favorecer la adopción de nuevas formas de gestión y a introducir nuevas tecnologías, acelerando el proceso de diversificación de la economía que muy bien señalaba el proponente de esta comparecencia. En este sentido, en Canarias existe un recorrido para que se puedan ver fortalecidos estos sectores, como por ejemplo el agroindustrial, el portuario, la industria manufacturera, e impulsar otros sectores más intensivos en capital, como los vinculados a plataformas tecnológicas y logísticas, entre otros. Por tanto, desde el Gobierno de Canarias consideramos que es muy importante dos elementos claves. En primer lugar, mejorar el ecosistema que propicia la atracción de inversiones como instrumentos, como por ejemplo con la Zona Especial Canaria o PROESCA, a través de sus incentivos y programas que se gestiona desde la Consejería de Economía y Empleo y con la que estamos trabajando juntos en muchas tareas, desde luego. Y en segundo lugar, es muy importante preparar a nuestras empresas locales para mejorar su competitividad tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. En este sentido, desde la Consejería de Industria hemos elaborado, ustedes me consta que lo tienen, medidas concretas que ya están contempladas en el Plan Reactiva Canarias y que estamos trabajando para que se vean reflejadas en los presupuestos del 2021 en función de la disponibilidad de fondos. Voy a adelantarles algunas en el poco tiempo que me queda y luego pues les adelantaré otras en función también de sus intervenciones. En primer lugar, hemos solicitado un refuerzo y mejora en la dotación a las ayudas dirigidas a la digitalización, modernización y diversificación de las empresas del sector industrial. En términos cuantitativos, se ha propuesto destinar 11 millones de euros para el presupuesto 2021 y un total de 28.500.000 euros en conjunto del periodo plurianual 2021-2023, dentro del marco del plan de reactivación. Entendemos que debe de ser dentro del 2021-2023, que es el periodo que va a abarcar esta recuperación. Esperemos que sea así. En ese objetivo, precisamente, de fortalecer el peso de la industria en el tejido económico canario, es fundamental mantener y reforzar el proceso de modernización, digitalización y diversificación de las industrias canarias para ponerlos al nivel que se merecen. Por ello, las operaciones, por ejemplo, subvencionadas en esta línea, entre otras, serían la adquisición de maquinarias y bienes de equipos nuevos, adquisición de equipos telemáticos y programas informáticos destinados a la mejora de la competitividad, implantación de normas o certificados de calidad, inversiones de adecuación o traslado de infraestructura, impulso de proyectos industriales de adaptación o nueva creación que permita la reorientación o el establecimiento de nueva actividad en productos sanitarios tan importantes en este marco de pandemia mundial que desgraciadamente nos ha tocado vivir, pero al que nos debemos adaptar. Muchas gracias y seguiré profundizando en la segunda intervención.
Gracias, consejero. Turno ahora para el grupo mixto por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta, señorías, señora consejera. Su compañera en el Consejo de Gobierno, la consejera de Economía, Elena Máñez, informaba la semana pasada, precisamente en el Parlamento, de que la inversión extranjera en Canarias había crecido en el primer semestre de este año, respecto a ese mismo periodo del año pasado, en un volumen de, alcanzando un volumen total de 52 millones de euros y la creación de nuevos puestos de trabajo. La señora Máñez indicó cómo estos datos pues, son positivos y vienen a demostrar que también las crisis pueden ser una oportunidad en algunas cuestiones. Se pusieron en valor los beneficios de nuestra red, que están suponiendo un atractivo y que, por tanto, también tenemos que preservar y que tenemos que luchar porque se mantengan. También dio el dato de que en la actualidad cuenta Canarias con 221 proyectos de inversión extranjera que están a la espera de poder invertir en las islas, sobre todo empresas pues, vinculadas a sectores como el audiovisual, la animación, la educación, la formación, el aeronáutico y el espacial. Y nos gustaría saber qué grado de implicación tiene su departamento para que estas inversiones interesadas, estos proyectos extranjeros interesados en Canarias, se materialicen finalmente. Porque nos encontramos, señora consejera, que en Canarias, todos lo sabemos, tenemos una gran dependencia del sector turístico. Esto ha llevado que en otras partes de España, en otras partes del mundo, de Europa, se haya ido pudiendo recuperar la economía porque tiene un mayor peso el sector industrial. Usted quiere aumentar el peso del sector industrial en el PIB, pero lo cierto es que en lo que llevamos de año, la producción industrial en Canarias ha caído también un 12%, porque tenemos una industria que es absolutamente dependiente de nuestro mercado interior y del propio sector turístico. Con lo cual, es importante también impulsar a las empresas, apoyar a las empresas para que vendan sus productos en el exterior. Es importante que nuestras empresas también se abran a otros mercados para evitar esa dependencia excesiva que tenemos del mercado interior y del sector turístico, porque al final todo depende cómo ve el sector turístico. Me gustaría también conocer cómo ha ido funcionando una herramienta que es el Censo Digital de Áreas Industriales de Canarias, que puso en marcha el anterior Gobierno como una plataforma, una herramienta web en la que cualquier inversor pues, podía conocer el suelo industrial disponible en Canarias, si está teniendo éxito o no esa herramienta. También cómo van ustedes a fortalecer las áreas industriales en el sentido de que la mayoría de ellas incluso carecen de los órganos de gestión que tienen que velar por el buen funcionamiento de esas áreas industriales. Nos gustaría saber en esa estrategia industrial de Canarias que está desarrollando su departamento qué papel va a jugar la atracción de nuevas inversiones también a Canarias. Y, señora consejera, yo sé que está centrada ahora en lo importante.
Gracias, presidenta.
Está usted centrada ahora en lo más urgente, que es recuperar ese sector turístico, pero no podemos perder la vista de lo importante, y es creernos de verdad que podemos diversificar nuestra economía, porque hay que recordar que con récord turístico teníamos 250.000 parados y poder dar oportunidades a toda esa gente, a esos 250.000 parados con récord turístico, dependerá de si somos capaces o no de desarrollar nuevas oportunidades vinculadas a sectores como el industrial. Gracias.
Gracias, señora Espino. Turno ahora para la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora consejera. Señora consejera, esta crisis ha evidenciado la necesidad de diversificar. En estos últimos meses, en esta Cámara, hemos hablado mucho de la importancia de apostar por una diversificación real, de incrementar el peso de la industria en nuestro sistema económico y con ello también aumentar su peso en nuestro Producto Interior Bruto. Para conseguir este fin, es fundamental aumentar el crecimiento de nuestras industrias y también atraer nuevas industrias al archipiélago. Tanto para aumentar el crecimiento de nuestras industrias como para atraer a nuevas industrias han sido varias las actuaciones que se han tomado desde su consejería. Una de las más importantes es la conformación de la nueva Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, la cual se adjudicó en septiembre y que esperamos tener lo antes posible disponible. Yo creo que en menos de 6 meses estará disponible. También quiero recordar que desde el pasado mes de julio disponemos a través del Observatorio Industrial de una guía donde se recogen todas las medidas de apoyo y financiación al sector industrial, tanto para las ya creadas como para las de nueva creación. Esto era fundamental que existiese para poder facilitar y condensar la información. Tampoco quiero dejar pasar la ocasión para recordar las nuevas convocatorias de ayuda a la modernización y diversificación del sector industrial que permitirá generar una inversión total de 31 millones de euros. Esto ha provocado que haya aumentado el número de solicitudes y también que hayamos llegado a los 134 proyectos. Y con respecto a atraer nuevas industrias, quiero aprovechar esta intervención para recordarle también que tenemos a nuestra disposición una herramienta fundamental como es la Zona Especial Canaria, la Zona SEC, una herramienta a la que le podríamos sacar un mayor rendimiento, pues ofrece muchísimas ventajas y beneficios fiscales únicos en toda Europa. Es cierto que la Zona Especial Canaria es gestionada desde la Consejería de Economía, pero sé que ambas consejerías están trabajando conjuntamente y creo, de verdad que lo creo, que vale la pena que ambas trabajen para sacarle el mayor rendimiento posible a esta herramienta. Y para finalizar, decirle, señora consejera, que se encuentre usted al frente de una consejería enorme, en la que no se han dejado de tomar medidas desde el minuto uno para intentar mejorar la situación económica sobrevenida a causa de la COVID-19. Y aunque muchos de los esfuerzos acertadamente se centran en recuperar nuestro sector turístico, la realidad es que también hay una apuesta decidida por tener un sector industrial mucho más fortalecido, que represente un mayor peso en nuestra economía y, como dije al principio de mi intervención, un mayor peso en nuestro Producto Interior Bruto. Yo estoy convencida que su consejería, que este Gobierno va a conseguir tener un sector industrial mucho más fortalecido. Sé que no es tarea fácil, pero estoy convencida que lo van a conseguir. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el grupo de Sí Podemos Canaria por tiempo de 3 minutos.
Ya está corriendo el tiempo.
Sí, no, no.
Que empiece. Bueno, nada, es que como llegué ya estaba.
Pero vamos a ver, desde que llegan ahí y cogen el micrófono, yo pongo el tiempo que espero. Si no.
Pero si no he dicho nada. Venga, gracias. Bueno, yo creo que en el asunto de la industria, yo creo que tenemos que cambiarnos el chip. Yo creo que en este momento, si algo ha puesto de manifiesto esta crisis, como planteaba el ponente de esta comparecencia, es nuestra extrema dependencia, entonces, dependencia del exterior. Entonces, yo creo que una estrategia industrial adecuada no y que entienda por diversificar, ¿no?, nuestra economía, no puede seguir ahondando en la dependencia del exterior. Por lo tanto, me parece a mí que hay que cambiar el chip, es decir, lo que importante es que tenemos que atraer a emprendedores, a fuerza de trabajo, ¿viste?, y también a empresarios, ¿no?, a modificar nuestra empresa o incluso a crear nuestras empresas, que me parece que es el segundo objetivo que la consejera acababa de plantear, que es el fortalecimiento de la industria canaria. Entonces, me parece que yo creo que el esfuerzo de este Gobierno tiene que ir básicamente concentrado en el cómo fortalecer nuestra industria para precisamente no pecar de lo anterior. Yo creo que tenemos que definir los objetivos, ¿no? Y el objetivo, entre otras cosas, es alcanzar mayores cuotas de soberanía económica, ¿sabes?, para no seguir siendo una sociedad vulnerable. Entiendo que aquí lo fundamental también es definir cuáles son las industrias más adecuadas para un desarrollo económico sostenible, ¿no?, como aquí se ha definido, y en ese sentido adecuar también la formación, porque los países industrializados, los países que han tenido gran éxito en la industrialización, han tenido como primer punto de partida, estoy pensando en Euskadi, en la formación de su gente, ¿no?, en una formación profesional fuerte, muy vinculada a las empresas, en un ámbito público y privado muy potente, ¿no? Y nosotros creemos que ese es el objetivo fundamental, más que estar pensando en cómo seguimos profundizando en Canarias como paraíso fiscal, con una baja tributación, con la zona C, con ofertar bajos salarios, como aquí se ha hecho históricamente. Creemos que tenemos que redoblar los esfuerzos por, básicamente, digamos, modernizar nuestro tejido productivo, ¿no? En ese sentido, esas subvenciones de las que usted hablaba de, digamos, desarrollar más, modernizar más nuestras industrias con mayor tecnología, favorecer la compra de material. En definitiva, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros básicamente es preocuparnos por nuestra industria, ¿no? Y ahí tenemos nosotros una oportunidad, y además, como también se indicaba, una resiliencia, ¿no?, de nuestras industrias, que podría ser perfectamente factible para atraer empleo, fuerza de trabajo cualificada, y me parece que es donde nosotros tenemos que invertir, y sobre todo intentar que los polígonos industriales nuestros no sean almacenes donde se almacenan cosas que importamos de fuera, y que también los polígonos industriales no sean entes de especulación de solares, que es lo que se han...
Turno para el Grupo de Nueva Canarias por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Está claro que el desarrollo industrial de Canarias se ha visto muy limitado durante los últimos años, las últimas generaciones. Ha habido una falta de interés institucional y de estímulo y facilidades para el sector, evidentemente una gran competencia exterior, escasez de materias primas y, en general, falta de mercado también para mucha industrialización. No obstante, este Gobierno ha tomado medidas. La reforma de la IEN es una medida que favorece a la industrialización. El incremento del presupuesto por un importe cercano a los 4 millones de euros para líneas de subvención, modernización y diversificación es otra medida. Una serie de medidas, como usted ha expuesto en su comparecencia anterior. Pero quisiera saber qué medidas se están llevando a cabo para que la misma Administración Pública fomente, a través de las licitaciones, a través de las contrataciones públicas, el adquirir productos industriales elaborados en Canarias, y si se está llevando algún tipo de campaña, más allá de las vinculadas al sector primario, también para que se lleven a cabo el consumo de productos elaborados industrializados en Canarias. Como bien decían también los predecesores, el sector turístico ha tenido una relevancia muy importante en lo que es el consumo interno de la producción industrial, evidentemente ha ido a la baja, pero también sabemos que, según los datos interanuales, ya en el primer trimestre de este año, antes de la pandemia, había una bajada importante de descenso de la producción industrial. De hecho, Canarias está en la cola. Primero Baleares, después La Rioja, y Canarias fue la tercera comunidad autónoma que más bajada porcentual ha tenido en materia industrial. De estos datos, hay unos datos relevantes, como son que efectivamente en materia textil, incluso alimentaria, en materia de bebidas, pero como decía el proponente, hay un repunte importante en materia del sector industrial vinculado al farmacéutico. Esto es una salida que no solo es una salida que quizás no se debería explotar solo en época de COVID. Canarias tiene elementos, materias primas como el aloe de vera, como las algas marinas, etcétera, que podían ser elementos potenciadores del sector farmacéutico, que la industria farmacéutica podía jugar un papel fundamental en la recuperación económica, y quisiera saber si hay medidas específicas para ese sector. También en materia de jóvenes emprendedores en el sector industrial, como decía mi predecesor, si hay algún tipo de estudio, alternativas para adaptándonos a la demanda, para que la industria también sea esté en función de que aquella demanda sea la que realmente se lleve a cabo. Un informe que se elaboró hace años, por la que fue la Consejería de Industria y Comercio el año que regulaba lo que era, proponía las alternativas y las mejoras del ámbito industrial en Canarias, hacía especial mención a la necesidad de llevar a cabo un plan de coordinación y cooperación interadministrativo. Este plan de acción, que si bien era para un programa del 2009-2020, sigue estando a la orden del día, es decir, la industria necesita agilización, necesita facilitarle lo que es la gestión de las autorizaciones, y si bien tenemos el decreto ley, el reciente, el 15 del 2020, que es un decreto que regula parte de la industrialización, quisiera saber si se está siendo más ambicioso a la hora de llevar a cabo este tipo de políticas de homogeneización y coordinación interadministrativa. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Domínguez. Turno ahora para el Grupo Popular por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, bueno, cuando se decidió traer esta comparecencia y al tratarse de medidas para fomentar la atracción de empresas, uno podría pensar automáticamente en bajada de impuestos, en ampliación de tarifas planas para autónomos, podría verse incluso de la reducción de las cargas a la contratación, la agilización burocrática, incluso la eliminación de las trabas, entre otras. La semana pasada incluso aprobamos aquí ese plan Reactiva, donde también se hablaban de medidas de reactivación social, económica y también, por supuesto, para atraer la inversión empresarial. Pero, por supuesto, a nuestro juicio, con una financiación bastante discutible para ponerla en marcha y poder llevarla a buen término. Si partimos de la premisa de que la eficiencia en el gasto público es mejor que el aumento de la presión fiscal a esas empresas o emprendedores, pues tenemos claro las líneas que debemos seguir. Es más, partiendo de lo que están haciendo economías de nuestro entorno, con bajas tasas de paro, con una economía industrial potente, como Alemania, por ejemplo, donde se han bajado temporalmente el IVA y donde han anunciado un recorte importante en el peso de las cotizaciones sociales sobre los salarios, o hablamos países como Estados Unidos, Francia, Italia, que han adoptado medidas fiscales anticrisis marcadas por un rechazo importante a subir impuestos y con la voluntad de crear un clima tributario favorecedor para recuperar la economía y para atraer las empresas. Lo veíamos hoy en la portada de algunos periódicos, donde España va a ser la única economía de la Unión Europea que va a subir los impuestos. Sin embargo, vemos cómo su presidente y su vicepresidente a nivel nacional, su presidente y su vicepresidente a nivel autonómico, no dejan de hablar de presupuestos expansivos y de políticas progresistas que, traducidos al cristiano, para todos entendernos, son más gastos basados en más deuda, en más impuestos. Hablábamos aquí de soberanía económica, pero no sé si la soberanía económica se logra con más gasto, con más deuda y dependiendo de sectores externos. No sé si esa es la línea. Pero, desde luego, con el aumento de impuestos, poca competitividad podemos pedirle a nuestros empresarios que, como usted bien decía, ya arrimaron el hombro en el inicio de esta pandemia y que creo que toca ahora al Gobierno de Canarias poder devolver ese esfuerzo que se ha hecho. Así que, señora consejera, yo le traslado unas medidas. Mire, por un lado, la reducción del peso de las cotizaciones sociales para las empresas, ajuste fiscal en las rentas, en los tipos tributarios, medidas que van a ayudar no solo a salvar las que están, sino también a atraer inversión y a garantizar inversión aquí en Canarias. Y podemos hablar también del resto de medidas que ustedes podrían poner en marcha, pero ya las tienen, porque son esas propuestas de resolución, más de 94 que se han presentado en este Parlamento, y que podríamos tomarlas también para ayudar a favorecer que esa inversión y que esos empresarios puedan ver a Canarias como un destino seguro, rentable y fiable. Muchas gracias.
Gracias, señor Casaña. Turno ahora para el Grupo Nacionalista, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, trae hoy el Grupo Socialista, de la mano del señor Lavandera, esta comparecencia para la consejera de Turismo e Industria. Y yo creo que es de estas comparecencias amables, porque todo el Parlamento o todos los diputados estamos de acuerdo en que hay que ayudar al sector industrial, que hay que diversificar el sector industrial en Canarias y que tenemos que tomar medidas nuevas para atraer nueva industria en nuestro archipiélago. Y yo creo que eso se debe tener en cuenta siempre, más allá de que las circunstancias actuales sean especialmente negativas y sean especialmente complicadas, y que la crisis turística nos abra o abra a algunos los ojos para mirar hacia otros sectores industriales. Por tanto, usted, señora consejera, y el Gobierno de Canarias, pienso, va a tener el apoyo unánime de esta Cámara para tomar todas aquellas medidas necesarias para mejorar la industria en Canarias, para diversificarla y para aumentarla. Pero hay que tener en cuenta, y algunos de los intervinientes anteriormente lo han mencionado, cómo se puede hacer eso. Porque, claro, llevarlo al plan de reactivación de Canarias está muy bien, escribirlo está fantástico, pero después hay que ejecutarlo realmente. Y ahí yo me quedo con una parte de su intervención. Hay algo que es absolutamente fundamental, que es seguridad jurídica. Seguridad jurídica porque una industria no se monta de la noche a la mañana, porque una industria no se monta sin que haya certidumbre y sin que haya, evidentemente, una política de beneficio fiscal y de ayudas fiscales que la arropen. Y para eso el Gobierno de Canarias tiene una labor importantísima, pero hay otra labor fundamental que, aunque es un mantra ya en este pleno del Parlamento, es necesario volver a nombrar, que es que los instrumentos que nos ayudan a los canarios para tener esos beneficios fiscales se defiendan convenientemente ante el Gobierno de España. Y hablamos de nuestro régimen económico y fiscal, de nuestra zona especial canaria y de otros instrumentos por todos conocidos que son absolutamente fundamentales para que nuestra industria salga adelante. Una industria que, por supuesto, no es ajena a esta crisis y que yo creo está respondiendo a nivel general muy bien el sector industrial canario, con Asinca a la cabeza, ante unas circunstancias especialmente complicadas. Por tanto, atracción de nueva industria, por supuesto, con nuevas medidas que la atraigan. Tenemos que apostar por las energías renovables, por las nuevas tecnologías, pero también, como bien decían antes, por la modernización de nuestra propia industria con seguridad jurídica y con beneficios fiscales. Es la única manera, porque si no, quedará todo en palabras y la realidad es que nuestros industriales acabarán pasándolo de mal, como lo están pasando ahora, a mucho peor y tendrán que cerrar. Muchas gracias.
Gracias, señor Bravo. Turno ahora para el grupo proponente, el Grupo Socialista, señor Álvaro Lavandera, por tiempo de 7 minutos.
Gracias, presidenta. Ya después arreglaremos lo de los tiempos. Decía el señor Bravo de Laguna que esta era una comparecencia amable. Yo no sé si es amable o no, pero desde luego sí necesaria, porque debe ser recurrente en el tiempo. A mí me llamaba la atención cuando, y comparto con usted, que uno de los elementos básicos que da competitividad al empresariado canario, sea industrial o no, son los elementos que están contenidos en el régimen económico y fiscal, la zona SEC, también la zona franca, la Reserva de Inversiones de Canarias y otra serie de ventajas comparativas que hacen que compensan a Canarias la lejanía y la insularidad y hacen que, bueno, que haya oportunidades de atraer esas inversiones, que son elementos que no dependen exclusivamente o no dependen de la Consejería de Industria, pero que yo creo que todos, a lo largo del tiempo, todos los grupos políticos hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en defender. Otra cosa es que algunos cambios, bueno, o algunos efectos o alguna orientación hacia la economía especulativa ha habido detrás de esos instrumentos. Y me viene a la mente el uso intensivo de la Reserva de Inversiones de Canarias en el sector inmobiliario, en la época del boom inmobiliario, donde además después, como no se podía vender el inmueble, te hacían un arrendamiento a 5 años con opción de compra. Creo que eso algo se dio, ¿no? Y esa desviación de no tributación hacia un momento especulativo de alto volumen de negocios no fue bueno para Canarias, ni para su economía, ni desde luego mucho menos para la industria. Pero estamos hablando de industria y no estamos hablando de economía especulativa. Y le digo que comparto perfectamente la necesidad de preservar ese fuero canario que nos identifica. Lo que no puede ser es que, teniendo esos instrumentos de baja fiscalidad y de capacidad de atracción de empresas, estemos con el eterno debate del Partido Popular de lo que hay es que bajar impuestos. Porque si nos apuntamos a neoliberales puro y duro, entonces tendríamos que quitar también las ayudas y subvenciones que después pedimos por otro lado y que de alguna forma hay que financiar. El eterno discurso de la bajada de impuestos me recuerda al eterno viaje al centro del Partido Popular, que no terminan de encontrarlo, pero siempre están con esa matraquina. Yo no sé de tan lejos que venían para no llegar todavía a ese centro, que no sé si se refieren al centro político o al centro de la tierra. Cuando se habla de datos coyunturales, creo que deberíamos de ponerlos en cuarentena. La señora del Grupo Mixto ha hablado de la bajada de la producción industrial en Canarias, el último dato publicado, que ha sido importante, y es verdad que tenemos un tamaño empresarial normalmente pequeño, un mercado fragmentado y pequeño, y que la resiliencia de las empresas está relacionada con el tamaño de la empresa. Tenemos que fomentar que la empresa canaria, del sector que sea, sea cuanto más grande posible, y en el sector industrial eso va, desde luego, condicionado a que tenga una capacidad exportadora. Y para eso también tiene instrumentos el Gobierno de Canarias y está trabajando intensamente en elementos como, por ejemplo, Proesca. Pero es que ese dato coyuntural al que usted se ha referido es más intenso por negativo en el País Vasco. ¿Por qué en el País Vasco es más negativa la producción industrial en el último dato que en Canarias? Porque España, aunque no nos lo creamos, es una potencia exportadora. Relativamente exporta mucho más que países de nuestro entorno. Son 34 puntos del PIB. España es exportadora de productos farmacéuticos. España es una potencia mundial, por ejemplo, en la industria del automóvil. Y nosotros debemos ser más ambiciosos y que Canarias también sea una potencia en el ámbito de la industria farmacéutica y de industrias que consumen, entre comillas, poco suelo, porque consumen poco suelo, que consumen pocos recursos naturales y en el que la digitalización y la modernización, que por desgracia está destruyendo mano de obra en muchos lugares donde residen estas industrias, mano de obra, empleos poco cualificados, porque la robotización, la industria 4.0, está haciendo que las fábricas cambien todos sus paradigmas, que sea una oportunidad la ubicación, la fiscalidad, la cada vez mejor logística del transporte a nivel mundial y que esa globalidad que siempre ha jugado en contra de los países desarrollados, pues revierta y esa deslocalización se convierta en la relocalización de la industria en España, en Europa en general y en Canarias en particular. Y eso es por lo que trajimos esta comparecencia, porque entendemos que hay oportunidades en el momento actual de poder atraer industrias, nuevas industrias, reforzar las existentes y que Canarias no dependa tanto, ya no de la coyuntura económica internacional, de si viene turismo o no, sino incluso de las cadenas de suministro. Una de las cosas que ha pasado con esta pandemia han sido las roturas de stocks. Muchísimas empresas no han podido llenar esos almacenes de los que hablaba el señor Denis de las zonas industriales porque no había, porque había rotura de stock ya no en España o en Canarias, sino en toda Europa. Todo el mundo le viene a la mente el tema de las mascarillas, pero en muchísimos productos de lo más variado, en lo que se ha evidenciado que hay, igual que queremos ir hacia la soberanía alimentaria, en la no dependencia de algo tan estratégico como es la comida, pues tener la soberanía en la producción de determinados productos básicos y esenciales para la resiliencia ya de país, de comunidad autónoma, de país o de la unión política que es Europa. Señoría, señora consejera, este avance tecnológico es imparable. Yo creo que hay muchísimos ejemplos hoy por hoy en el tejido empresarial canario del que nos podemos sentir orgullosos. Ha nombrado, creo que alguien ha nombrado la reparación naval, la industria del queso, la industria audiovisual, es una oportunidad también por su diferencia fiscal. Creo que debemos hacer un esfuerzo, al igual que se está haciendo un esfuerzo por parte del Gobierno Canarias en ver qué proyectos puedan estar, por ejemplo, dentro de los fondos europeos, incluso dentro de esos proyectos la colaboración público-privada, a la que creo que debe estar abierta este Gobierno y que debe ser y es un objetivo estratégico, tal y como está puesto en el plan de reactivación, aunque algunos no quieran ver la importancia y la potencia de este documento, el tema de la diversificación y el apoyo al sector industrial, y yo le animo a que siga trabajando en esta línea y que esta legislatura se desmarque de otras anteriores donde no ha sido sino un discurso.
Gracias, señor Lavandera. Turno para el Gobierno, señora consejera, por tiempo de 7 minutos. Cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Muchas gracias por el tono y por los datos que han arrojado en cada una de sus intervenciones y, sobre todo, también por el apoyo decidido, con sus más y sus menos, por supuesto, porque entendemos y respetamos las posibles diferencias a la, pues bueno, la estrategia que lleva en definitiva la consejería y también este Gobierno, ¿no? Que yo creo que todos vamos en la misma línea, lo que es aumentar el peso de la industria local canaria y también pues atraer industria extranjera en el sentido de que pues creen empleo, creen riqueza en Canarias y, de hecho, tenemos una perfecta sintonía y combinación de aspectos en Canarias a explotar entre varias consejerías, en la mía en particular, en la parte del sector industrial, pero también hay otras que ustedes han comentado que están en el campo también de la Consejería de Economía y Empleo. Por lo tanto, estamos trabajando coordinadamente, de forma ordinaria, pero también en ese plan reactiva tenemos relaciones de sinergia, porque es importante, porque si no, no tendría sentido, para llegar al objetivo que estoy segura, por las intervenciones de todos ustedes, que tenemos en común todos aquí en este hemiciclo. Desde luego que comparto con el señor Lavandera la resiliencia que tenemos que seguir, por la que seguir apostando y luchando, y también por la colaboración público-privada. Esta consejera, desde luego, que es una fiel defensora de eso, porque de otra manera no entiendo gobernar, porque no nos adaptaríamos a los entornos en los que vivimos y que diríamos cada uno por nuestro lado. De hecho, la gestión de la propia crisis ahora mismo, además turística, y a todos los niveles lo ha puesto de manifiesto. Así que yo creo que esa es la senda en la que se debería de ir de aquí en adelante. Si existen, que me olvidé antes, oportunidades a tiempos de pandemias para la diversificación económica, pues sí, es un momento además de mayor reflexión en el que todos nos hemos puesto de relieve qué podemos hacer, qué podemos mejorar, cuánto dependientes somos, en qué estamos fallando, y yo creo que desgraciadamente todos ustedes lo han puesto de manifiesto aquí, y por ahí es hacia dónde tienen que ir las nuevas estrategias y dónde, los pasos de la consejería, por lo menos de que dirijo, del Gobierno también, y el plan reactiva. Esto es muy, muy importante para que no pasen pues roturas de stock o u otro tipo de circunstancias, y que si pasa cualquier cosa, estemos lo suficientemente abastecidos y tengamos una cierta soberanía en el propio archipiélago canario para hacer frente a las situaciones en las que nos encomendamos, como suele ser en los últimos tiempos, desgraciadamente, con tanta incertidumbre también para el sector industrial. Señora Espino, la verdad que también agradecerle el tono de su intervención y también sus aportaciones, las recojo cada una de ellas. Desde luego que en esta consejera tendrá y en este Gobierno una defensa a ultranza del REF, es tan importante para Canarias y lo tendremos que seguir defendiendo porque es nuestro foro identificativo, mucho nos ha costado. Estado y tenemos que lograrlo. En cuanto a su pregunta sobre el censo, ¿no? En cuanto al censo industrial, decirle que estamos depurando los datos del sistema y creando a la vez una web en este sentido para poder adaptarlo más a la realidad actual. Estamos en ese camino y en cuanto tengamos datos, pues no tengo el menor inconveniente en compartirlo con usted y el resto de señorías de la Cámara. Por supuesto que, claro, ha caído el sector industrial porque esto es un efecto dominó. Desgraciadamente sabemos todos de qué depende el archipiélago canario y, al fin y al cabo, los principales clientes de la industria son el sector turístico y, precisamente por eso, nosotros en esta consejería hemos propuesto un aumento del presupuesto que ya se presentará el viernes que viene. Por lo tanto, no voy a decir exactamente aquí, pero sí de intentar reposicionar y llegar a esos objetivos o intentarlo, por lo menos, al sector industrial canario, que creo que es de justicia y se lo merece. Por otro lado, a la señora Mendoza agradecerle también sus palabras, sus aportaciones y también, sobre todo, su orientación sobre la zona especial Canarias y también sobre la importancia de la DIC y de la línea de convocatorias que sacamos y el nivel de receptividad que tiene y conocimiento de la realidad industrial canaria, que es muy importante para, sobre todo, pues establecer y proponer cuestiones que aquí son muy interesantes y también para la consejería, lo cual agradezco su intervención porque es muy importante. En relación a la intervención del señor Denis, desde luego que tenemos que aumentar la cuota de soberanía. En eso consiste, en aumentar nuestro poder empresarial en Canarias. Tenemos que, obviamente, a todos los niveles, mejorar la formación y la empleabilidad, público y privada, cualitativa. Eso es muy importante. Y la modernización del tejido industrial, que también tenemos en ese sentido líneas de actuación propias de la consejería. Este año de legislatura me lo he pegado en cuanto a, después del coronavirus, a hacer muchas modificaciones presupuestarias para adaptarnos a la situación de coronavirus, precisamente en el ámbito específico de industria y comercio. Y el plan de activa, desde luego que no iba a ser menos. Está pactado perfectamente con el sector. Vamos hacia las líneas de gobierno donde precisamente queremos ir, donde hemos insistido, la verdad, que y compartimos todos los diputados que están en el hemiciclo, y yo creo que en ese sentido pues ustedes también se van a ver reflejados, todos los que estamos aquí en esas propuestas. En cuanto a la modernización del tejido productivo, del tejido industrial, también hemos sacado convocatorias y líneas políticas en esa línea. Y, por otro lado, también quería señalar, en relación a la intervención de la señora Domínguez, en cuanto a la contratación de la Administración Pública de elaborado en Canarias, esta era una de las cuestiones que quería destacar, que hemos también señalado en el plan reactiva y que no me va a dar tiempo de decirlo todo, pero esta sí es una muy importante a colación de su pregunta. Dentro de nuestra estrategia de trabajo y en el plan reactiva en particular, hemos querido impulsar como medida administrativa que en los pliegos de tipo de contratación de los suministros de bienes y servicios se fomente en los productos industriales canarios. En esta medida es una medida de política económica. Tendrá, por supuesto, y es lo que esperamos, la potencialidad de incrementar los coeficientes de arrastre entre los sectores productivos en Canarias a través de la licitación pública, incrementando así la dimensión del mercado de las empresas del sector industrial de Canarias. La importancia del ámbito de lo público como sector económico es innegable. De ahí esta propuesta de política económica. De hecho, sin ir más lejos, el Gobierno de Canarias representa casi un 6% del Producto Interior Bruto, mientras que si incorporamos al resto de niveles de administración, el porcentaje alcanza prácticamente el 18%. Por ello, queremos que desde la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias se analice la introducción en las cláusulas, en los pliegos de contratación de bienes y servicios de la Administración Pública, cláusulas que incrementen la ponderación de la puntuación de la producción industrial de Canarias, por supuesto, siempre con garantías jurídicas, como no puede ser de otra manera. Y, finalmente, quiero destacar, desde luego, la predisposición. Hay muchas más líneas que puedo desarrollarles en otro momento para mayor profundidad del plan de reactiva. Pero también, en relación a lo que señalaba, quisiera responder, señor Casaña, que, bueno, la bajada de impuestos, es verdad que usted ha propuesto muchas, desde luego que las respeto, podremos compartir unas u otras no. Ha propuesto algunas líneas muy interesantes que, desde luego, que apunto. Hay otras que no son competencias mías propias, sino de otras consejerías, pero, desde luego, que también las apunto. Faltaría más como miembro de este Gobierno. Y bueno, desde luego que estamos en la línea de ser un destino seguro, sostenible, confiable y fiable, y ahí también va, como bien se decía el señor Bravo de Laguna, la seguridad jurídica es muy importante, y esta consejera lo tiene muy claro de cara a las. Un minuto. Sí, y en esa línea vamos para definir las líneas estratégicas ya del, bueno, lo que tenemos ya definido en el presupuesto del 2021, que pronto lo conocerán, y también en el plan Reactival, que habrán tenido acceso ustedes y que, por supuesto, pues van en esa línea como no pueden ser de otra manera. Y, por último, simplemente quisiera poner de manifiesto a todas sus señorías que existe una estrecha colaboración entre la consejería que dirijo y la Consejería de Empleo y Economía, muy importante para esos factores de tracción y esas estrategias también de tracción internacional de industrias de fuera para generar empleo aquí, pero también para ayudar a las de aquí en lo que podamos ver como réplica también de casos de éxito de fuera, porque no lo podemos meter aquí a través de líneas de subvenciones, etcétera, y de otro tipo de recursos, y quería ponerlo de manifiesto porque la relación es esa. Hemos seguido trabajando en condiciones anteriores al coronavirus de esa manera y seguiremos ahora con mayor fuerza para fortalecer el sector industrial canario. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Damos por finalizada la comparecencia. Continuamos con el orden del día, con las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario sobre normativa que regule la instalación obligatoria de circuitos cerrados de televisión en todos los mataderos al objeto de garantizar que se cumplan los protocolos de bienestar de los animales. Tiene la palabra el grupo proponente, Grupo Nacionalista. Doña Nieves Ledi, tiene la palabra. Adelante. Voy. Señorías, un poco de silencio, gracias.
Uy, que me acabo de cargar la mascarilla. Buenas tardes, señorías, señor presidente. Bueno, traemos una PNL que presentamos ya hace algunos meses, en febrero, que las circunstancias pues han llevado a que la hayamos tenido que retrasar hasta el pleno de hoy, y que se ha ido aprobando en otras comunidades autónomas a través de una iniciativa que también ha presentado y que nos ha llegado de la ONG Qualia. Busca sencillamente, y no me voy a alargar, cumplir no solo con la normativa europea y española, actual, en este momento en vigor, que viene a responder a la exigencia de los consumidores, no solo de que haya calidad en aquello que llega a nuestras mesas y que tengamos garantizadas los requisitos sanitarios, la cadena de trazabilidad, sino también el bienestar de los animales destinados al consumo, no solo los animales de compañía, sino también aquellos destinados al consumo. De manera que tengamos no solo máximas garantías de higiene, sino también que sepamos que en los momentos, a través de un circuito cerrado de televisión en los mataderos, sepamos que se cumplen con todas las normativas del bienestar animal. Bueno, como les decía, hay normativa europea del año 2009 que se transpone en España en 2014 y que, como avanzaba al principio, hay comunidades autónomas que ya están trabajando en normativa autonómica específica. Hay enmiendas presentadas de tres grupos. Presenta enmiendas Ciudadanos, que aceptamos porque consideramos que enriquece la PNL en un aspecto que tiene que ver con, sobre todo, con los derechos propios de los datos protegidos. Hay enmiendas de adición y dos enmiendas de adición del Partido Popular que también nos parece que vienen a enriquecer el texto. Una va en la línea de que se ayude a través de una línea de ayudas a los cabildos insulares para la instalación de este tipo de sistemas, y a que se inste al Gobierno de Canarias, a través nosotros, al Gobierno de Canarias, para instar al Gobierno de España a elaborar la normativa. Si bien es cierto, es que se trabaja en esto a nivel estatal, pero bueno, creemos que es importante recordarlo. Y en cuanto a la Agrupación Socialista Gomera, presenta enmiendas en el sentido de garantizar que el Gobierno de Canarias colabore con los cabildos insulares en esta materia y también que se adapte la normativa que se aprueba aquí a la normativa o siga la línea de la normativa estatal que se está elaborando. Creemos que todas las enmiendas entre sí no se contradicen y que además enriquecen a la PNL, no la contradicen en absoluto, y por eso lo que planteamos es apoyarlas y apoyar cada una de las enmiendas de los grupos. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Continuamos con los turnos de los grupos. En este caso hay una enmienda conjunta de los grupos que conforman el pacto. Comenzamos con la intervención de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea. Además, queremos hacer una nota de portavoz.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Bueno, indudablemente nosotros hemos presentado enmiendas a esta proposición no de ley porque creemos que es acertada. De hecho, viene de una ONG, Equalia, con la que también hemos tenido contacto y, por supuesto, nuestras enmiendas siempre fueron con el consenso también de esta ONG. Simplemente, pues, queríamos crear pues esa seguridad alimentaria también en el ámbito de los mataderos. Tengamos en cuenta que la alimentación es una necesidad básica del ser humano y además es la causa que mayor impacto genera en el sufrimiento animal. Es decir, unos 60.000 millones de animales al año mueren para consumo humano. Por lo tanto, creemos que es esencial en esos mataderos que haya esa seguridad, ese pues, bienestar animal, no solo para que el animal muera de forma digna, sino también luego para que el consumo humano tenga todas las garantías de sanidad posible. Presentábamos una enmienda con dos partes. La primera, pues como muy bien dijo la proponente de la iniciativa, es para implicar a los cabildos, ya que son los competentes en la materia y, por tanto, que se colabore y coopere con ellos en la elaboración de la normativa que regule la instalación obligatoria de los circuitos cerrados de televisión. Y además, pues también que el Parlamento de Canarias instara al Gobierno de Canarias a que en dicha regulación se tenga en cuenta la futura normativa que sobre estos aspectos está preparando el Gobierno del Estado. Sin duda, esta normativa sería positiva tanto para los animales como para todas las partes implicadas, pues mejoraría la confianza del consumidor y del mercado, cuyas pues, grabaciones incluso podrían utilizarse de cara a certificaciones en bienestar animal de calidad o para auditorías internas. Como además el sistema de cámaras que se propone no sustituye las funciones de control que realiza actualmente el Servicio Veterinario Oficial, que son de su competencia, este sistema sería pues un complemento de gran eficacia en las funciones de control veterinario, lo que produciría pues un beneficio notable para los animales y, por supuesto, también para la salud de las personas. Tomando como referencia la actuación de otros países, como puede ser Israel, Inglaterra, Francia, Escocia, Australia y Estados Unidos, que ya cuentan con cámaras en sus mataderos, o en el caso de Alemania, que está a la espera de la tramitación legislativa, tiene todo el sentido que nuestro país, España, y concretamente nuestra comunidad autónoma como es Canarias, se sume a desarrollar la ley y pueda liderar y asegurar el cumplimiento de las leyes de bienestar animal en consonancia con la normativa europea. La realidad es que, vistas algunas imágenes que han aparecido en los últimos tiempos, pues mostrando irregularidades en algunos mataderos españoles, cobra todo el sentido el que se trabaje pues en la redacción de un texto normativo en cada una de las comunidades autónomas y evitar a toda costa cualquier indicio de crueldad animal previa a la matanza y, por supuesto, como dije anteriormente, también asegurar la calidad y la seguridad alimentaria para el consumo humano. Simplemente, pues, agradecer a la proponente que se haya hecho eco también de esta iniciativa, que se ha aprobado, como ya muy bien dijo también, en otros parlamentos de España y que ojalá sea realidad cuanto antes y no solo acabemos con el sufrimiento de muchos animales, no solo de compañía, sino aquellos también que están destinados al consumo humano. Muchas gracias.
Sí, gracias, señoría. Gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Adelante.
Gracias, presidente. Señoría, estamos todos de acuerdo, yo creo, con esta proposición no de ley. Por supuesto, es nuestra obligación como cargos públicos velar porque se cumplan todos los protocolos existentes que garanticen el bienestar animal, no solo ya en las infraestructuras de los mataderos, como recoge esta provisión, sino también en todo el transporte, en toda la explotación de estos animales. Tenemos en la retina esas terribles imágenes de cientos de animales afinados en camiones que triplican y cuatriplican la capacidad de estos, los conocidos como barcos apestosos que traen sobre todo ganado de Sudamérica a Europa en estos transportes mueren decenas de estos animales de asfixia de hambre, ¿no? Una cuestión terrible que debemos, pues, entre todos poner solución y que sea cosa del pasado. Existe una normativa bastante exhaustiva que regula todas las operaciones relacionadas con el sacrificio de los animales, los equipos, las infraestructuras, incluso la cualificación del personal que tiene que estar a cargo de ellos, y todo para intentar garantizar que no se va a causar a los animales dolor, angustia o sufrimiento que sea evitable. Por eso entendemos que esta proposición, que esta instalación de estos servicios de videovigilancia va a servir de control para todo este proceso, va, digamos, a intentar que no exista en relajación, por así decirlo, por parte del personal que tiene que estar a cargo de esas tareas, ya que al fin y al cabo que las instalaciones y todos los instrumentos utilizados para esta labor estén en perfectas condiciones y en perfecto uso. Entendemos también que el cumplimiento de la ley ya se lleva a cabo, es decir, que los mataderos tienen responsables encargados del cumplimiento de esta legislación, de estas normativas, también las inspecciones de los veterinarios, que no solo en la parte sanitaria y higiénica, sino también pues se ocupan de que en todo momento se lleven a cabo todos los protocolos de bienestar animal. Entenderíamos también que sean los propios veterinarios los que se encarguen de visualizar y contar estas imágenes. Deben ser personas cualificadas que conozcan perfectamente la ley y que sean capaces de distinguir en esos vídeos si se está cometiendo alguna irregularidad o no. Desconocemos, diputada, si la ONG Equalia, que es la impulsora de esta proposición, tiene constancia de que ha habido algún incumplimiento de normativa o hay alguna denuncia en Canarias. La verdad que no lo sabemos. De todas formas, en caso de verla, hemos estado mirando que hay un protocolo, que hay un régimen sancionador bastante estricto respecto a este tema. Como bien ha dicho, hemos presentado dos enmiendas que nos alegra que hayan sido admitidas. Una, donde instamos al Gobierno de Canarias a articular una serie, no sé si de ayudas, subvenciones, para ayudar a los cabildos insulares a sufragar los costes de estos sistemas de videovigilancia y que tampoco vayan a repercutir en la factura que pagan los ganaderos y las ganaderas cuando vayan a llevar sus animales a sacrificio. Y la otra enmienda que hemos presentado es elaborar una normativa nacional común que sirva como base para la elaboración de la normativa autonómica, pues de tal manera que en las diferentes comunidades autónomas haya un mismo reglamento, digamos, que nos ampare a todos. Por último, me gustaría pues barrer un poquito para casa, poner en conocimiento que en el matadero insular de La Palma no existe línea de sacrificio de aves. Esto ya pues ha costado el cierre de algunas empresas que se dedicaban a este sector porque no podían asumir los costes de trasladar esos animales a Tenerife para que fueran sacrificados y luego devolverlos a La Palma para su comercialización. Pues por ese motivo, desde aquí pues queremos invitar al Gobierno de Canarias que articule los mecanismos necesarios para bien poner en marcha esta línea de sacrificio de aves o subvencionar el transporte de estas hacia los mataderos de Tenerife y luego la vuelta a Isla de La Palma. Estamos otra vez nuevamente pagando los costes de la doble insularidad y creemos que puede ser una buena iniciativa, un buen aliciente para instaurar empresas industriales dedicadas al sector avícola en nuestra isla.
Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Mixto. Don Ricardo Fernández de la Puente tiene la palabra. Adelante.
Gracias, presidente. Las autoridades públicas tienen el deber de velar por el buen cumplimiento de los preceptos de bienestar animal, higiene y seguridad alimentaria, siguiendo un estricto cumplimiento de la normativa. Es por ello que Ciudadanos siempre hemos mostrado a las instituciones una especial sensibilidad a este respecto y no hace falta recordarles nuestras iniciativas llevadas a cabo en materia de protección de los animales en la línea de dejar de considerar que los animales son cosas y planteando un endurecimiento de las penas a los que los abandonan o maltratan. Hoy en día se debe aspirar a no causar a los animales agitación, dolor, sufrimiento, si estos son evitables durante las operaciones de traslado, conducción, estabulación, sujeción, aturdimiento, sacrificio o matanza, por lo que consideramos muy positivo en tal sentido la instalación obligatoria de circuitos cerrados de televisión en los mataderos, una iniciativa que ya se ha llevado a cabo con éxito en países como Inglaterra, Escocia e Israel. Y en consonancia con la creciente demanda de la ciudadanía de conocer la procedencia de aquellos productos que consume. Según nos manifiesta la ONG Qualia, en reunión que hemos mantenido con ellos, las instalaciones de sistemas de cámaras de televisión en circuito cerrado han sido unas alternativas que más predicamento han encontrado en las distintas jurisdicciones territoriales por sus garantías y su eficacia, pues ampliaría la capacidad de inspección y la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente. En Ciudadanos creemos firmemente que la sensibilidad ecológica aplicada a distintas perspectivas de la realidad social se ha consolidado como una de las comisiones con más consenso alcanzado entre la población y que el bienestar animal viene siendo objeto de un intenso debate jurídico en diversos frentes en los últimos años. Son numerosas las asociaciones por la defensa y protección de los animales que han solicitado a sus gobiernos que adopten medidas de control efectivo de los mataderos para verificar el cumplimiento de los niveles mínimos normalizados de bienestar animal exigidos en las distintas normativas. Solamente desearíamos, en consecuencia, añadir una enmienda a esta proposición de ley que suscribimos totalmente y quería en la línea de contemplar la iniciativa instando al Gobierno de Canarias a llevar a cabo campañas divulgativas y armonización con la Ley Orgánica 3 de 2018 para que no se vulnerasen los derechos propios de los datos protegidos. Esta PNL, por tanto, entendemos que facilitará sobremanera el control de las condiciones laborales de los operarios de los mataderos y de las medidas de seguridad y bienestar animal en las explotaciones ganaderas, lo que redundará en la reducción y la evitación de abusos en el entorno laboral, en la reducción y evitación del maltrato y los tratos denigrantes hacia los animales, en la mejora del control sanitario y de la calidad sobre los productos que comercializan y, como consecuencia de todo esto, en la creación de otra ventaja competitiva para el sector. Agradecemos a la proponente que haya sido aceptada nuestra enmienda y votaremos a favor de la misma. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Ricardo. Damos la palabra al Grupo Parlamentario Nacionalista, señora Nieves Leydi, para que se posicione sobre las enmiendas. Simplemente para que conste si...
Ya lo anunciaba antes, estamos a favor de las enmiendas. Simplemente aclarar una cosa que decía el diputado del Partido Popular, que hablaba del tema de las infracciones. Sobre todo se han dado en mataderos privados, más que en públicos. No es nuestro caso, pero sí quería aclararlo para que no quede la duda de infracciones graves en este sentido en algunos mataderos, especialmente ha sido en la península y en mataderos de titularidad privada, nada más.
Muchas gracias, señoría. Turno para los grupos no enmendantes, sí Podemos Canarias. Señora del Río.
Buenas tardes. En realidad, vamos a ser breve. Estamos de acuerdo con esta proposición de ley, con las enmiendas que ha aportado la Agrupación Socialista Gomera, que por un problema de fase no pudimos firmar también nosotros, pero que estábamos en ella. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de una actividad que fundamentalmente las competencias las tienen los cabildos y nos parece importante que los cabildos también las asuman como tales. Por lo demás, nos parece que es garantizar desde luego algo súper importante como es el bienestar animal hasta el último momento cuando son sacrificados para el consumo, para el alimento humano, pero además yo le veo una cosa muy interesante al hecho de tener las cámaras y que creo que también hay un plus añadido que también está bien para los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en estos mataderos. Vamos a darle seguridad a los animales, pero vamos a darle también seguridad a las personas empleadas en este sector, que a veces sabemos que también a veces no se cumplen siempre todos los requisitos y nos parece que es importante que se ponga en marcha. Los circuitos pueden ayudar a que esto sea así, a que haya una mayor garantía, una mayor seguridad, y sabemos que animales criados en buenas condiciones y también matados en buenas condiciones será mejor y más saludable para todos. Así que, por nuestra parte, contar con el apoyo.
Muchas gracias, señora del Río. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señor Campos.
Gracias, señor presidente. También vamos a apoyar la iniciativa. Es una tendencia en la mayoría de los territorios a nivel estatal, en muchos países de la Unión Europea. Y prueba de ello es que el propio Gobierno de España está culminando ya un proyecto de ley precisamente tendente a regular esta cuestión y, por tanto, de manera transversal, luego se pueda implantar con los mismos criterios, adaptado obviamente a cada territorio, pero con los mismos criterios, con independencia del lugar del que hablemos en España. Centrados en Canarias, como digo, es una iniciativa interesante, sin olvidar una cuestión fundamental. Las competencias están radicadas fundamentalmente en los cabildos. Por tanto, la coordinación, en ese sentido interesante la propuesta de enmienda del grupo de la Agrupación Socialista Gomera, ese elemento es esencial, la coordinación a la hora de trabajar cualquier normativa que desarrolle, a su vez, la que vendrá mandatada a través del Estado. He planteado una cuestión, y es que se nos traslade todas las enmiendas, porque entendía que hay dos enmiendas que básicamente hablan sobre lo mismo. He hablado con el portavoz del Grupo Popular, él está dispuesto a retirar la segunda suya para mantener la segunda de la Agrupación Socialista Gomera, porque en la práctica vienen a plantear lo mismo. Sería incongruente que dos enmiendas vengan a decir una cuestión similar, y profundiza aún más la Agrupación Socialista Gomera, porque evidencia que ya se está trabajando en ese sentido. Si esto es se acepta, por nuestra parte no va a haber ningún problema.
Muchísimas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Ventura del Carmen. Carmen Ventura.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, pero queremos puntualizar algunas cuestiones. Creemos que la proposición no de ley se queda o va por detrás de lo que ya se está trabajando. No obstante, creemos que cualquier apoyo viene bien y, por tanto, votaremos a favor. La proposición no de ley insta al Gobierno de Canarias a que elabore una normativa que regule la instalación obligatoria de circuitos cerrados de televisión en los mataderos. Aquí hay dos cuestiones. Una, esto es una competencia de los cabildos, ya se ha dicho. Por tanto, parece que desconfiáramos del trabajo que se está haciendo, y yo aprovecho además para romper una lanza a favor del trabajo que realizan los cabildos, porque creo que en Canarias no se incumple ninguna parte de la normativa del trato a los animales. Y además ahí habría que definir bien quién pone esos sistemas de videovigilancia. Entendemos, como digo, que son los cabildos. Pero con los cabildos ya trabaja sanidad pública, salud pública, con los veterinarios que están en todos los mataderos públicos para que ese control y ese trato adecuado a los animales a la hora del sacrificio pues sea adecuado. Por tanto, teniendo esas precauciones, votaremos a favor. Y el otro aspecto es que el Gobierno del Estado ya también tiene prácticamente elaborado el proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas para el control del bienestar animal en los mataderos mediante la instalación de videovigilancia. Este proyecto de Real Decreto ha sido trasladado a todos los a todas las comunidades autónomas y han presentado alegaciones. El Gobierno de Canarias también ha presentado alegaciones. Por tanto, habrá que estar a la aprobación definitiva de este documento. Y, sin más, como digo, nosotros votaremos a favor, entendiendo que esta competencia es de los cabildos y la colaboración entre todas las administraciones pues será necesaria para el cumplimiento y el adecuado tratamiento de los animales en ese momento del sacrificio. Gracias.
Muchísimas gracias, señora diputada. Han finalizado, por tanto, señoría, los turnos de intervención. Por tanto, señoría, llamo a votación. Le ruego sí, señor Campos. Adelante.
Comentaba, me gustaría si la proponente acepta la propuesta que hemos hecho. Sería eliminar el segundo punto de la enmienda del Partido Popular, que está de acuerdo porque coincide en su totalidad con la de la agrupación socialista Gomera.
Sí, señora. Doña Inés Bedi, tiene la palabra. Sí.
Nos parecía que no se contradecía en ningún caso, pero no hay ningún problema. Si el diputado del Partido Popular la retira, sin problema, y hacemos la votación de esa manera.
Muchísimas gracias, señoría. Queda claro para los servicios lo que ha manifestado la proponente en relación con la enmienda del Partido Popular y aclaración solicitada por el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Por tanto, señoría, ocupen sus escaños. Llamo a votación. Gracias, señorías. Señorías, votamos. Gracias, señorías. 57 votos emitidos, ninguna abstención, ningún voto en contra, 57 votos a favor. Por tanto, aprobado por unanimidad. Hay una incidencia de dos señorías que no han podido ejercer el voto en la Sala Europa, pero queda constancia en el acta. Muchísimas gracias, señorías. Continuamos con la siguiente proposición no de ley del Grupo Ponente Socialista Canario sobre el Plan Forestal de Canarias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Fleita, tiene la palabra. Señoría, por favor. Gracias.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, y buenas tardes a la ciudadanía de Canarias. El territorio de Canarias es frágil. Canarias son 8 realidades distintas, donde conviven grandes urbes, pequeños municipios rurales, espacios naturales protegidos, parques nacionales, zonas forestales, zonas de interfaz, zonas de medianía, donde se dan decenas de clasificaciones de suelo y protección de lo más variopinta. En resumen, Canarias es un territorio donde conviven la zona forestal o protegida con el uso agrícola, el uso turístico y el uso residencial. Y el Grupo Parlamentario Socialista entiende que no solamente debemos hablar desde el cuidado de lo público, también tenemos que entender una simbiosis en este territorio. La Ley del Suelo de Canarias obliga a los propietarios a la conservación y mantenimiento de sus propiedades, pero aún así vemos como una gran proporción de nuestro territorio se encuentra en abandono. Es una realidad a la que atender. Mucho hemos hablado del abandono del campo
y también de la dificultad de quienes estoicamente siguen labrando esta tierra. Sostienen nuestro paisaje y sostienen nuestra identidad canaria a través de la agricultura y también de la ganadería. También hemos tratado aquí la necesidad de un desarrollo consciente y sostenible. Tenemos claro el diagnóstico del problema, señorías, pero yo creo que es el momento de añadir a la agenda legislativa del Gobierno una revisión de una herramienta que ya existe. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que la coordinación interadministrativa entre lo público y lo privado es fundamental, y eso es precisamente lo que atiende esta herramienta que ya tenemos, repito, el Plan Forestal de Canarias, que aprobó este Parlamento el 25 de mayo de 1999, esta sesión plenaria. Y ese espíritu legislativo de este plan consiste en dotar a Canarias de un marco jurídico que afecte a los montes, a las zonas forestales, pero que a la vez atienda a la conservación y a la mejora de las mismas, especialmente aquellas vinculadas a la población, estableciendo un sistema de gestión multifuncional. Ese es el concepto clave, multifuncionalidad. Dicho de otro modo, el Plan Forestal de Canarias atiende a tres grandes objetivos. ¿Por qué no exponerlo en el día de hoy? Es una herramienta de 1999 que deberíamos conocer un poco más a fondo. Conservación y mejora, objetivos jurídicos administrativos que nos puede sonar un poco alejado, pero los objetivos de carácter social son los que nosotros tenemos que defender en el día de hoy. El fomento de la cultura forestal moderna, el mantenimiento ordenado de los aprovechamientos tradicionales del monte, el fomento de la aceptación social de esos tratamientos silvícolas, de esos trabajos que tenemos que hacer obligatoriamente, la consolidación, el aumento y la profesionalización del empleo ligado a las áreas forestales. Por supuesto que tenemos que profesionalizar a esas personas que se dedican a esos trabajos silvícolas, pero sobre todo la promoción de esas diversas formas de participación en esas empresas forestales y también el fomento de las sociedades cooperativas. Es de justicia reconocer que este Plan Forestal de 1999 era y es ambicioso. Recordemos que la vigencia de este plan es de 28 años, finaliza en el año 2027. Además, recogía ejecuciones en periodos lustrales y se revisaba al sexto año. Es decir, era una muy buena manera de ir autocorrigiendo esas necesidades del medio, porque el medio rural, el medio forestal es un medio cambiante, y así se revisaban esos beneficios de los programas que estábamos ejecutando. Desgraciadamente, este plan, como digo, no se siguió desarrollando. Nosotros entendemos, desgraciadamente, que probablemente fuera por la crisis que nos azotó, la crisis económica del año 2007, pero ¿por qué tener esa herramienta en el olvido? Y no es nuestro objetivo, ni mucho menos en el día de hoy, criticar precisamente que se haya quedado en desuso, sino que sus señorías conozcan esta herramienta y que podamos aprobar su reforma o su acondicionamiento, su revisión en el día de hoy. La implementación del Plan Forestal de Canarias es fundamental a la hora de evitar grandes incendios y también las catástrofes naturales asociadas a los grandes incendios, como pueden ser las riadas. Nosotros entendemos que Canarias tiene que contar con un plan forestal adaptado al siglo XXI. No son las mismas las herramientas que teníamos en el año 1999 que las herramientas que podemos tener en el día de hoy. Los sistemas SIG, los sistemas de inteligencia artificial asociadas al medio natural. Al final, un conocimiento de la protección de nuestro territorio que redunden en última instancia en las personas, en los canarios y las canarias o en el ser humano que al final se relaciona con nuestro medio natural. Nuestros montes han jugado desde tiempos inmemoriales pues un papel fundamental en la sociedad canaria. Supone un eje de bienestar para todos nosotros y hoy en día pues nadie duda que son significativos en la lucha contra el cambio climático, la economía verde y en la economía circular. Son vitales, productivos y multifuncionales. Vuelvo a decir que nuestros montes son multifuncionales, no podemos darles la espalda. Son fuente inagotable de vida, de riqueza y además, por supuesto, forman parte de nuestra identidad como pueblo. Finalizaba la PNL diciendo que el mayor mal es el abandono y la mejor herramienta que tenemos es la prevención, para cuyo fin solicitamos su aprobación. Nosotros aprovechamos estos últimos segundos en hablar de las enmiendas que nos han propuesto. Yo en el día de hoy tengo que agradecer la colaboración de todos los grupos, de los 7 grupos que componen esta Cámara, porque hemos alcanzado acuerdos, yo creo que son incluso beneficiosos para implementar una PNL que se había presentado hace ya muchos meses y que creo que con las enmiendas que vamos a incorporar queda incluso mucho más cerrada. El Grupo Nacionalista Canario Aprobamos su enmienda, pero a través de una transaccional, porque nosotros entendemos, valoramos el plan de gestión forestal sostenible, que cada espacio natural protegido, que cada isla cuente con esos planes de gestión, pero entendemos que tiene que ser un punto aparte y que se tiene que considerar como un punto aparte. Además, esa ley de Montes de Canarias que ustedes proponen, que se estudie, que se valore, nosotros le decíamos en Petit Comité, pues que el Gobierno no la tenía en su agenda legislativa, pero que además pretende incorporarla a la Ley de Biodiversidad y de Patrimonio Natural de Canarias, que está en exposición pública en este momento, los aspectos fundamentales, pero que de todas maneras el Gobierno no tiene ningún tipo de problema en sentarse a dialogar o a mirar la necesidad de implementar esta ley. Y con respecto a la del Grupo Popular, pues cómo decirle que no, pues en el momento ustedes lo que proponen es que se dote de una ficha financiera y también de un cronograma de trabajo, que como no puede ser de otra manera, en el momento en el que abordemos esa tarea, pues se incorporará una ficha financiera. Esperemos que, a pesar de que los presupuestos prácticamente están al salir del horno, pues que sea en este año y que contemos con una herramienta que, repito, creo que es necesaria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Fleita. Turno para los grupos enmendantes. En primer lugar, turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Adelante, señoría.
Gracias, presidente. Pues sí, trae esta PNL acerca del Plan Forestal de Canarias, que efectivamente, como ha dicho la proponente, se aprobó en el año 99, una vigencia de 28 años, por lo tanto, todavía nos quedan unos años de vigencia hasta el 2027. Compartimos en gran medida la exposición que hace la proponente de esta PNL, pero había una serie de aspectos que nosotros echamos en falta y que fueron los que nos motivaron el presentar la enmienda por parte de mi grupo, el Grupo Nacionalista. En el año 2002 se aprueba el Decreto 111, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración de la Comunidad Autónoma a los cabildos insulares en materia de servicios forestales, vías pecuarias, pastos, protección de medio ambiente y gestión y conservación de espacios naturales protegidos. Es decir, que por este decreto se procedió a transferir a los cabildos insulares las funciones relativas a la gestión forestal, sin perjuicio de reservarse a la Comunidad Autónoma de Canarias las funciones en cuanto a la coordinación de la política forestal. Por lo que han sido los cabildos los que durante todos estos años han llevado a cabo esas actuaciones de gestión forestal con el apoyo y con la coordinación del Gobierno de Canarias. Respecto a la legislación estatal, en el año 2003 se aprueba la Ley de Montes, ha habido una serie de modificaciones, entre ellas 2002, 2006, 2015, que a la vez suponen también una serie de cambios respecto al concepto de la gestión forestal. Si hacemos una lectura conjunta de los artículos 31, 32 de la disposición final tercera de esta ley estatal, al final lo que nos dicen es que las comunidades autónomas deben dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta ley y que establece como prioritaria la aprobación de los planes de gestión forestal sostenible por parte de las comunidades autónomas. De hecho, una de las últimas modificaciones de esta ley estatal conllevó la adopción de este término gestión forestal sostenible. En la anterior legislatura se empezó a tramitar este concepto, este plan, este instrumento de gestión forestal sostenible, por lo que pensábamos que era bueno que el Gobierno de Canarias siguiese por ese camino y que efectivamente ya algunos cabildos, como ha dicho la proponente, pues habían avanzado en dirección a desarrollar esa gestión forestal sostenible y, por lo tanto, el Gobierno debe colocarse ahí también. Además, entendíamos que se deben tener en cuenta las políticas de la Unión Europea respecto a la financiación de las políticas rurales de los países miembros. Y en este sentido, no debemos perder de vista las consideraciones del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020 respecto a la necesidad de que todas aquellas actuaciones de quien quiera acogerse a la financiación de los fondos FEADER tienen que estar contempladas en un plan de gestión o en un instrumento similar, equivalente para todo lo que conlleva una superficie superior a 10 hectáreas. Y, de hecho, la medida 7.1, por ejemplo, tenía como fin principal la redacción de documentos de planificación en materia de conservación de la naturaleza, entre estos los planes de gestión forestal sostenible. Aunque estemos hasta un nuevo periodo, nada parece indicar que se vaya a modificar esta exigencia para acudir a la financiación europea. Y sabemos que el Plan Forestal Canario, una de las partes importantes en las que más
más importancia le dará precisamente a la necesidad de contar una financiación que todos sabemos que en esta tierra ha sido eminentemente europea. Por eso la importancia de este desarrollo de estos planes de gestión forestal sostenible. Y respecto a la Ley Forestal Canaria y su desarrollo, es una de las actuaciones que preveía el plan forestal vigente, que establece directrices tanto de carácter normativo como administrativo, y por eso seguimos pensando que se debe insistir en su elaboración y por eso aceptamos su transaccional de estudiar la inclusión de esta Ley Forestal Canaria en la agenda legislativa del Gobierno. En esta PNL, la proponente nos pide básicamente la revisión del plan forestal, su actualización y su desarrollo, con lo cual estamos plenamente de acuerdo, pero le poníamos precisamente esa nota, ¿no? En el sentido de que vaya encaminada a dotarnos de un plan de gestión forestal sostenible que fuese encaminado a dotarnos de este plan de gestión forestal sostenible y a poner las bases para la redacción de la futura Ley Forestal de Canarias, que además es uno de los objetivos, repito, del Plan Forestal de Canarias vigente. Como ha dicho ya la proponente, pues hemos aceptado la enmienda transaccional, por lo que mi grupo votará y apoyará esta PNL. Gracias.
Muchísimas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Popular, grupo enmendante también. Señor Reverón. Adelante. Ay,
se va a quitarme la mascarilla. Gracias, presidente, y buenas tardes, señorías. Vaya por delante que mi grupo parlamentario pues está de acuerdo con esta propuesta, porque está claro que la realidad del Plan Forestal de Canarias, que data de 1999, como ha dicho la proponente, y además su primer y único programa de desarrollo fue entre el 2000 y el 2006, poco tiene que ver con la realidad de nuestros montes en estos momentos. Y dentro de lo que es la actual realidad, se pueden enumerar, por un lado, los usos, los aprovechamientos o la gestión de nuestra masa forestal. Donde antes había aprovechamiento de estos recursos, bien para el abono, el alimento y la cama de animales, ahora lo que se encuentra es que existen muchos problemas para la regulación de estas tareas. Y buscar un equilibrio entre lo que es la limpieza, que antes, desde antaño, se manejaba de una manera bastante evidente, cada vez se complica mucho más. Y además, la mayoría de las subastas, señorías, hay que decirlo, se encuentran desiertas. Los usos, porque ya no solamente acudimos al campo para esas labores agrícolas y ganaderas, que por cierto hay que rescatar para frenar ese abandono rural que en estos momentos tenemos, sino que cada día hay más un uso recreativo del monte que, si bien es cierto que nos acerca a la naturaleza, no es menos cierto que puede generar importantes problemas en el ecosistema. Y además la gestión de nuestro Estatuto de Autonomía, porque sabemos que nos ha dado la gestión, y en estos momentos también tenemos la gestión directa de los parques nacionales, lo que supone una enorme riqueza medioambiental y territorial. Por todo lo que acabo de decir, pues coincidimos con ustedes en que es necesaria la revisión, evidentemente, de este plan, así como probablemente la redacción de uno nuevo, pues que, como ustedes afirman, se ajuste al nuevo marco normativo vigente y a las necesidades de nuestro medio en estos momentos. También coincidimos, señorías, en algo fundamental que además ustedes remarcaron en su exposición de motivos y le leo textualmente. Dijeron, no puede violentarse el acuerdo de esta Cámara ni tampoco crear normas que no cumplamos y que se conviertan en una mera declaración de intenciones. De ahí nuestra enmienda, señorías, porque instar a este Gobierno o a los que estén por venir en desarrollar un plan forestal no basta, o eso por lo menos lo entendemos. Y para que esta iniciativa no se convierta en un nuevo brindis al sol, necesitamos que se dote presupuestariamente y se establezca un cronograma de acciones que obligue a cualquiera de los que esté enfrente a cumplirlo. Sin dotación presupuestaria no puede haber plan, señoría, y sin plan actualizado seguiremos olvidando a nuestros montes, esos pulmones tan necesarios que son importantes para reducir las emisiones y luchar contra el cambio climático. Por tanto, entendemos que nuestra enmienda, que agradezco desde aquí a la proponente de esta PNL que nos la haya aceptado, entendemos que refuerza la propuesta porque marca objetivos, tanto acciones y también como fondos presupuestarios que se necesitan para poder llevar a cabo esta acción que entre todos queremos llevar. Concluyo, por tanto, señorías, que nadie pone en duda el valor de nuestros montes en asuntos tan importantes como es la mitigación del cambio climático, el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de nuestros recursos naturales. Pero para lograrlo necesitamos algo más que planes. Necesitamos acciones concretas a corto, medio y largo plazo que estén temporalizadas y, por supuesto, con un presupuesto adecuado para llevarlas a cabo. De lo contrario, señorías, esta PNL me temo que se quedaría en una declaración de buenas intenciones y creo que eso no es la intención de su proponente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora Reverón. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señora Fleita, para posicionarse sobre las enmiendas.
Señor presidente, como hemos dicho, nosotros le hemos planteado al Grupo Nacionalista Canario una transaccional que además hemos compartido con el resto de los grupos políticos. Y el texto para la votación, para que todos lo tengan claro, quedaría de la siguiente manera. El petitum principal de nuestra PNL quedaría tal cual está redactado. Admitimos sin ambages la del Grupo Popular y la del Grupo Nacionalista Canario, pues queda recogida en esa transaccional en dos puntos. Por lo tanto, serían cuatro puntos que tendría esta PNL en el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Freitas. Continuamos con el turno de los grupos no enmendantes. Turno para el Grupo Mixto. Don Ricardo Fernández de la Puente tiene la palabra. Adelante.
Gracias, presidente. La idónea conservación y gestión de los bosques y montes, incluido el aprovechamiento de los recursos forestales asociados, engloban a diferentes sectores y subsectores económicos, sociales y ecológicos. Y su ordenación es una prioridad para Naciones Unidas. Con la aprobación del primer Plan Forestal de Canarias por el Gobierno de Canarias en el año 99, se comenzó a forjar el camino para impulsar todos aquellos aspectos relacionados con el sector forestal de nuestro archipiélago. No solamente la ordenación de nuestros montes, sino también la incorporación de Canarias a las políticas que deben realizarse en dicha materia. De Ciudadanos apostamos por poner en valor la rentabilidad social que la conservación de los montes proporciona en términos de crecimiento económico y generación de empleo verde en las áreas rurales de nuestro archipiélago con predominio forestal. La redacción de un nuevo Plan Forestal de Canarias adaptado al marco normativo vigente y a las necesidades actuales del medio es una gran oportunidad para el medio rural de nuestras islas en las que poder implementar políticas ejemplares de desarrollo sostenible con la colaboración del tejido empresarial y público. Se hace necesario, en nuestro juicio, comprometiendo recursos para unos trabajos que estimulan la actividad económica de creación de empleo en las zonas rurales como un incentivo para también mantener las actividades tradicionales. Y, por otro lado, también protegernos de los incendios que, lamentablemente, año tras año nos azotan. Nosotros no hemos planteado ninguna enmienda a esta proposición no de ley, porque, como le he dicho a la proponente, creíamos que estaba recogida suficientemente amplia. Pero sí que me gustaría señalar una serie de puntos como que deberían ir recogidos en ese plan, como es que hay que establecer mecanismos que permitan desbloquear las trabas que actualmente presentan los montes demaniales o comunales. Hay que apostar por la recuperación de los usos tradicionales de nuestros montes. Hay que promover la protección del territorio y de la acción de los procesos erosivos y de la degradación del suelo y del agua mediante la restauración de la cubierta vegetal. Hay que impulsar la gestión sostenible de los montes canarios. Hay que estimular la mejora producción de forestales como alternativa económica y motor del desarrollo rural. Hay que procurar la adecuada protección de los montes frente a la acción de incendios forestales, enfermedades, agentes contaminantes. Hay que promover la conservación de la diversidad biológica mediante el fomento de uso sostenible de sus componentes en los espacios forestales. Hay que promocionar un uso recreativo responsable de nuestros montes. Hay que mantener y mejorar el marco adecuado de formación, información e investigación forestal. Y hay que consolidar el marco de la colaboración entre los sectores institucionales y agentes sociales. Hay que hacer mucho por nuestros montes. Nosotros votaremos a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea, tiene la palabra. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Como no puede ser de otra forma, la Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de esta iniciativa. Como muy bien dice en el texto, ese plan forestal viene del año 1999. Bueno, iba a decir que ya ha llovido desde entonces, pero la realidad es que cada vez llueve menos. Pero pasar tiempo sí que ha pasado bastante, lo cual requiere no solo de una revisión, sino, como usted muy bien dijo, de una modificación sustancial, porque la situación, los tiempos y las normativas han cambiado. Obviamente, este plan empezó siendo muy ambicioso, pero por diferentes motivos, ya sea la crisis o cualquier otro, pues no ha llegado a ser o a tener la utilidad que en un principio se esperaba. Obviamente, tenemos que apostar por conciliar también la vida rural y el entorno que la rodea. Creo que es fundamental, por supuesto, preservar también nuestros montes, y para eso tenemos que seguir apostando por la sostenibilidad. Además, también se hace esencial esa modificación para también permitir la implantación de los ODS, que creo que es fundamental en ese crecimiento y desarrollo sostenible. Es básico tener también una base reguladora, no solo para evitar esos posibles incendios que puedan existir, pues actuando mediante la prevención, sino también, una vez que se producen esos incendios, también tener la materia o la base normativa correcta, pues para reforestar esas zonas que han sido quemadas. Obviamente, tenemos que seguir apostando por la diversidad de nuestros montes, que es variada, y seguir protegiéndolos. Por supuesto, esta iniciativa es muy adecuada, señora Fleita, a los tiempos que vivimos, en donde el crecimiento pues sostenible se hace esencial. Y esperemos que pronto pues tengamos pues ese material, esa herramienta para la que sea útil y posible pues para ese desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible antes del 2030. Y en este sentido, sabe que tendrán siempre el apoyo de la agrupación socialista Gomera. Venimos de una isla donde el entorno rural es muy abundante, como también ocurre en su isla, en la isla de La Palma, y obviamente entendemos perfectamente la situación. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Marrero. Adelante.
Buenas tardes, señorías. Yo, en primer lugar, pues darle la enhorabuena a la proponente de esta proposición de ley, porque creo que es importante que de vez en cuando reflexionemos sobre bienes preciados que tenemos en las islas, y la masa forestal es una de ellas. En Canarias tenemos una larga historia de aciertos y de errores en materia forestal. Durante muchos años se deforestó, durante otros años se repobló, en unas partes de manera adecuada y en otras pues bastante azarosa. Siempre recuerdo todavía los pinos que se le ocurrieron plantar a casi 2,000 y pico metros de altura cerca del Valle de Ucanca, al lado del parador de turismo, al otro lado de la carretera, que no llegaron a crecer más de un par de metros, pero allí estuvieron. Creo que es fundamental que el mantenimiento de nuestros bosques vaya unido también al empleo estable. Hay que pensar en eso, porque a veces ha ocurrido que algún pirómano ha surgido precisamente para generarse empleo. En alguna ocasión hemos visto esa circunstancia en Canarias. Está claro que siempre ha habido un debate en el abandono de la actividad ganadera, de la actividad agraria más próxima a los montes y el aprovechamiento o no. Ese es un debate que yo creo que necesita mucha didáctica, sobre todo entre la población cercana, donde se conservan a veces mentalidades respecto a cómo se aprovechaba el bosque en el 19 y en el 20, que a lo mejor no es el cómo debe seguirse aprovechando en estos momentos en la totalidad de sus circunstancias. Es fundamental, está claro, para la recarga de nuestros acuíferos, son atrapanubes, para la fijación del terreno, para la preservación y recuperación de la biodiversidad. Y hay una cosa que a mí me parece importante. Si la población participa y es corresponsable también a veces de ciertas campañas de reforestación donde sea accesible, estaremos creando pues antígenos para posibles pirómanos. Un niño o una niña que es capaz de plantar un pino o un árbol de pequeño potencialmente no será un pirómano de mayor. Por tanto, digamos que interiorizaremos dentro de la sociedad tipo de cuestiones como esta, ¿no? Marcar objetivos, poner medios humanos y materiales, hacer políticas transversales. ¿Me permite un momentito más? Pues, por ejemplo, el debate que se ha hecho a veces en algunos momentos, aprovechamiento de compostaje, de mantillo vegetal, de una serie de cuestiones que pueden ser complementarias unas de otras. Y después que a veces se han hecho campañas de plantaciones que luego no se continúan y por tanto terminan secándose, es decir, que eso exige un mantenimiento y una continuidad. Por tanto, vamos a votar que sí a ese plan de reactivación, a continuar con el plan de gestión forestal y a todas las demás cuestiones que se han planteado en las enmiendas.
Gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señor Campos.
Gracias, señor presidente. Desde Nueva Canarias también vamos a apoyar esta iniciativa, una iniciativa interesante, necesaria. Es imprescindible un plan forestal adaptado a los nuevos tiempos. El anterior, el vigente, el actual, es del año 1999. No significa que esté desfasado en su totalidad, pero es cierto que desde aquel momento hasta ahora, no solo las técnicas, sino evidentemente una de las consecuencias más dramáticas del cambio climático, una de sus afectaciones más potentes es precisamente en este ámbito. Somos conscientes de la importancia, por tanto, de un plan adaptado al tiempo que vivimos, adaptado a las nuevas necesidades que en este momento Canarias, el conjunto del, a nivel global, pero Canarias de manera especial requiere. La masa forestal, como somos conscientes, juega un papel esencial en el equilibrio ecológico y climático. Aspectos fundamentales que deben y van a estar en ese nuevo plan, la conservación y mejora, por supuesto, la lucha contra la erosión, la defensa del monte contra incendios, aspectos que regulen, por supuesto, también la participación. Se habla de la financiación y quiero recordar que ya, de hecho, en el presupuesto actual, el vigente del año 2020, hay una partida de 100.000 euros precisamente para desarrollar el plan forestal y otras partidas adicionales para en el vigente se pueda seguir desarrollando distintas acciones. Pero me van a permitir que también en esta proposición aproveche para reivindicar la figura de algunos de los protagonistas más importantes para mantener nuestros montes, para mantener nuestras cumbres tal y como las conocemos. Son las personas que a pie, precisamente, de la llama, en primera línea, combaten los incendios forestales. Y para ello reivindico algo que vienen demandando desde hace tiempo y es una oportunidad importante también este plan forestal, su denominación como bombero forestal. Vamos a presentar y anuncio en el próximo pleno una iniciativa relacionada con esta cuestión. Ya se hizo en la legislatura pasada a través de la diputada Ventura y creemos que es necesario a nivel estatal. Se está trabajando en esta regulación. Son numerosas las comunidades autónomas que también lo tienen. Me consta que la mayoría de cabildos, el Cabildo de Gran Canaria, está comprometida también con la denominación como bomberos forestales, probablemente de los protagonistas más importantes en que nuestros montes, nuestras cumbres, a día de hoy estén como estén.
Muchas gracias, señor Campos. Damos por concluidos los turnos también de los grupos no enmendantes, señorías. Vayan sus señorías ocupando sus respectivos escaños con tranquilidad, tanto aquí como en la Sala Europa. Señorías, voy a llamar a votación. Gracias, señorías. Ocupen sus escaños. Gracias, señorías. De Sala Europa también, por favor. Bien, estamos preparados para llamar a votación. Llamo a votación, señorías. Adelante.
Falta por votar.
Gracias, señorías. 55 votos emitidos, 55 votos a favor. Por tanto, ninguna abstención, ningún voto en contra. Queda aprobado por unanimidad y hay una incidencia de alguien, un diputado o diputada, en este caso de la Sala Europa, que no puede votar, consta en el acta. Gracias, señorías. Continuamos con el orden del día. En este caso, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre ampliación del catálogo de enfermedades detectables mediante el programa de cribado neonatal en el Sistema Sanitario Público de Canarias. Tiene la palabra Grupo Parlamentario Popular. Señor Ponce, tranquilo. Un momento, señoría. Disculpe un segundo.
Sí, adelante. Tranquilo.
Adelante.
Sí, muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Desde el Partido Popular de Canarias traemos a esta Cámara, en estos tiempos de COVID, pues temas relacionados con la sanidad, porque esto no para y existen numerosas deficiencias que tenemos que ir resolviendo conjuntamente con esta pandemia. Y en concreto traemos una proposición no de ley sobre la ampliación del catálogo de enfermedades detectables mediante el programa de cribado neonatal en el sistema sanitario público, lo que todos conocemos, para los que nos estén oyendo desde casa, como la prueba del talón que se le hace a todos los recién nacidos. En España, del año 82 y 83, el programa de detección precoz de alteraciones metabólico-congénitas pasó a depender de las comunidades autónomas en sus transferencias. Y al no existir ninguna institución que coordinara el desarrollo de los mismos, se ha ido produciendo una gran variabilidad entre comunidades autónomas, encontrándonos en la actualidad con notables desigualdades en relación a los cribados neonatales. En el 2010 se actualizó, mediante un documento de consenso, el programa de cribado neonatal en España, el cual incluye 7 enfermedades endocrino-metabólicas. En la actualidad, esta prueba se lleva a cabo en diferentes comunidades y muchas de ellas incluyen más allá de esas 7 enfermedades. En concreto, hay 12 comunidades autónomas, donde evidentemente no está Canarias, que incluyen más de esas 7 enfermedades. Por ejemplo, destacan comunidades como Andalucía, como Murcia, como Galicia, como Cataluña, como País Vasco, entre las que se llegan a incluir hasta un total entre 15 y 25 enfermedades, de un total de 40 que hay descritas en la actualidad, entre las cuales unas son más frecuentes que las otras. Canarias, tristemente, como digo, se encuentra a la cola, una vez más, siendo la comunidad autónoma con el cribado más corto, tan solo 6, añadiéndose una séptima, que es la fibrosis quística. Por lo tanto, es necesario la homogeneización de los programas de cribados neonatales que ofrecemos en las diferentes comunidades autónomas, y Canarias debe de estar en la primera línea, como no podía ser de otra manera. En este sentido, todo lo que sea detectar un mayor número de errores innatos del metabolismo hará que podamos hacer un diagnóstico precoz de esos recién nacidos y, por lo tanto, su pronóstico puede variar. El retraso diagnóstico y el retraso en el inicio del tratamiento, por el contrario, conllevan un peor pronóstico con discapacidades graves. El hecho de que muchos niños canarios con errores innatos del metabolismo tratables no sean diagnosticados mediante el programa de cribado neonatal vigente en el archipiélago supone un grave perjuicio para la salud, un enorme, enorme impacto para las familias y un sobrecoste para el Servicio Público de Salud. En Canarias, los padres que quieran optar a un cribado neonatal tienen que irse a la medicina privada y costearlo desde su bolsillo. El coste que ello pudiera significar para el sistema público canario sería mínimo, irrisorio, en comparación con las ventajas que suponen la detección precoz de las posibles patologías para un pronto y más rápido abordaje de las mismas, disminuyendo a su vez los costes futuros para el sistema público canario. De hecho, hoy les confieso que traigo esta PNL a proposición de un padre que se puso en contacto con nosotros, en el Partido Popular, y que tuvo a su hijo
con una enfermedad, una acidosis metilmalónica, que no fue diagnosticado porque no está incluido en esos cribajes y sí está incluido en cribajes, ya digo, de otras 12 comunidades autónomas. Hoy por hoy tiene que sufrir, pues, que su hijo tiene un deterioro neurológico importante, que tiene un cierto grado de dependencia, y eso evidentemente no se paga con dinero. Así que le agradezco, nos ha estado oyendo hoy probablemente, no ha podido estar aquí, el que nos haya ayudado a elaborar esta proposición no de ley. Como ya se ha demostrado en otras ocasiones, un sistema sanitario que invierte en prevención es mucho más sostenible en el tiempo. Además, esta PNL cuenta con el consenso de la Sociedad Canaria de Pediatría, con la que nos hemos puesto en contacto, y los pediatras de Canarias, quiero transmitirlo aquí en este Parlamento, agradecen la presentación de las mismas y espero y creo, porque lo he hablado con los demás grupos, que sea aprobada por unanimidad. Por lo tanto, en esta proposición no de ley, lo que el Partido Popular solicita al Gobierno de Canarias es la puesta en marcha a la mayor brevedad posible de los medios materiales y recursos humanos necesarios para actualizar el cribaje neonatal vigente, llegando al menos a 20 enfermedades endocrino-metabólicas, como están las mejores comunidades autónomas, con el fin de equipararlo al de aquellas comunidades autónomas que mayor número de enfermedades detectan, y para ello evitar que alguna de esas enfermedades pasen desapercibidas. Piensen que nacen en Canarias aproximadamente 44.000 recién nacidos en nuestras islas, y por lo tanto, hacerles a esos 44.000 recién nacidos esta amplificación realmente no constituye un coste importante para las consecuencias que puede tener. En segundo lugar, la detección temprana, evidentemente, de estas enfermedades metabólicas congénitas hará que, evidentemente, como digo, genere un mejor pronóstico, y además pide también esta PNL invertir en programas de formación continuada a los profesionales sanitarios dedicados a los neonatos, especialmente a los pediatras. En este sentido, también el Partido Grupo Ciudadanos nos ha hecho una enmienda que vamos a aceptar en cuanto a instar también al Gobierno de España a que sean todas las comunidades autónomas que faltan, además de Canarias, lleven también a cabo esta iniciativa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor Ponce. Turno para el Grupo Parlamentario Mixto, que ha presentado una enmienda.
Gracias, presidente. Señorías, como ha explicado el proponente de esta proposición no de ley, el cribado neonatal de enfermedades es un procedimiento para la detección temprana de trastornos congénitos que no tienen una sintomatología aparente, pero que pueden causar daños severos tanto físicos como mentales. En estos casos, el diagnóstico y tratamiento precoz resulta clave para poder adelantar el tratamiento a estos niños que padecen estas enfermedades. La tecnología genómica ha experimentado ya un gran avance en los últimos años que deberíamos aprovechar para favorecer y ampliar la prevención y el diagnóstico precoz de las conocidas como enfermedades raras. E igualmente, equipararnos no solo con otros países de Europa, sino incluso con otras comunidades autónomas. Y es que Canarias, en esto también, pues estamos entre las últimas comunidades, mientras en otras se realizan programas de cribados neonatales con los que se detectan hasta 40 patologías, en nuestra comunidad solo es posible la detección de 7 enfermedades, y si los padres optan por un cribado neonatal más amplio, pues lo tienen que pagar de su bolsillo. En la actualidad, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, que pertenece al Ministerio de Ciencia e Investigación, también propugna la homogeneización de los programas en toda España, teniendo como objetivo llegar a la detección precoz de hasta 50 patologías. Apoyamos esta medida porque resulta claro que hay que emplear el catálogo de enfermedades detectables si existe la tecnología que lo permite. También es necesario dotar de medios materiales y de recursos humanos necesarios para actualizar estos programas de cribado neonatal e invertir también en la formación de aquellos profesionales que realizan estas pruebas, así como en campañas de concienciación a los padres para que estén informados de esta posibilidad. Nosotros, además, como indicaba el proponente, hemos creído conveniente presentar también una enmienda con el propósito de instar al Gobierno de España a que amplíe la cartera de servicios comunes para ampliar el catálogo de enfermedades neonatales que se pueden detectar, con el objetivo de conseguir que todos los niños de España tengan derecho a las mismas pruebas. Y además, pues me satisface que los grupos, por lo que he podido hablar antes de esta intervención, están también en disposición de apoyar esta enmienda. Nada más, gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Turno, en este caso, para el grupo. Sí, señora, me das un segundito solo para señor Ponce, sobre la enmienda, para simplemente que quede claro a efectos de los servicios.
Sí, efectivamente es una enmienda de adición que aceptamos.
Muy bien. Muchísimas gracias, señor Ponce. Señora Mendoza, tiene la palabra en nombre de su grupo parlamentario. Adelante.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señor Ponce. Hay un dicho que dice, más vale prevenir que curar. Es un refrán que todos sabemos que es muy cierto y que se aplica pues de manera extensa en el ámbito sanitario. Y yo les diría un dicho nuevo que tiene que imponerse en nuestro sistema de sanidad pública, que es el de más vale detectar y tratar a tiempo que afrontar después el tratamiento de una situación crónica. Y en el tema de ampliar el catálogo de enfermedades detectables mediante el programa de cribado neonatal en el sistema sanitario público canario, es el quid de la cuestión, es importantísimo que se lleve a cabo. Hablamos de una inversión de recursos públicos que, sin duda alguna, luego redundarán en beneficio de los neonatales y de las familias. También en la calidad de vida de que puedan desarrollar el tener un mejor tratamiento inicial de las posibles patologías que presenten. Además, que también se podría reducir o evitar grados de discapacidad y hasta dependencia. Y esto es bueno para todo el sistema sanitario en general. Primero, porque se rebaja la carga asistencial posterior. Y segundo, también por la reducción del gasto público que supondría no tener que tratar a estos niños de adolescencias cronificadas que sufrirán toda su vida y que podrían haberse evitado, podrían haberse tratado antes de haber sido detectadas con antelación. En esta propuesta, señor Ponce, que usted nos presenta, pues todos son ventajas. Lo único que, como usted sabe, implementar el cambio y ampliar el catálogo, como usted también pone en su propio enunciado, cada comunidad autónoma tiene un sistema distinto y hay que tener los medios diagnósticos y formar al personal sanitario para que pueda detectar de forma inequívoca todas las enfermedades adicionales que se establezcan y para poder tener un diagnóstico lo más certero posible. Y como usted sabe, esto pues no se puede hacer de la noche a la mañana, lleva su tiempo, pero no me cabe duda que este gobierno, que el gobierno de Canarias, va a atender y hacer suya esta medida que usted propone. Y además, creo que seguro que es muy probable que ya el gobierno estuviese estudiando ampliar este catálogo. Y lo que nos toca en la tarde de hoy pues es apoyar esta iniciativa e impulsar para que esto sea una realidad lo antes posible. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señora del Río.
Buenas tardes. Mire, yo de verdad que sinceramente le quería dar las gracias por esta iniciativa. Es de las veces que cuando uno lee la exposición de motivos, la disfruta, aprende y además entiende que tienen toda la razón. No sabía quién la había hecho. Usted dice que hay una asociación detrás. He hecho un esfuerzo en aprenderme el nombre de esta enfermedad rara, fenilcetonuria, y a todas las personas de esta asociación que sufren esta enfermedad también les damos nuestro saludo y nuestra solidaridad. Entendemos que es súper importante apoyar todo lo que se pueda hacer con el cribado neonatal. Nos parece realmente, no sabíamos los datos, por eso digo que hemos aprendido mucho. Y nos avergüenza, ¿no?, que Canarias también estemos de nuevo a la cola en estas cosas, ¿no?, que tengamos 7 de cuando en otras comunidades autónomas estén detectando 19, 20 o más posibles patologías. Nos parece importantísimo. Coincidimos absolutamente en que, además, no solamente es más económico que también prevenir que curar, mucho más económico para las arcas públicas, es que es mucho más humano, es que es mucho más justo. Y, en cualquier caso, no nos podemos permitir, siendo ciudadanos todo de este Estado, que haya discriminaciones. Lo reivindicamos las personas que vivimos en islas no capitalinas con respecto a las islas mayores, pero desde luego con respecto al Estado también. Es una cuestión de justicia y de equidad, y a cualquier madre, cualquier padre que tiene un hijo con esta enfermedad, cuando sabe que podría haber sido detectable y que además la importancia del diagnóstico precoz es increíble, cómo puede transformar el tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico. Sí, es que todos son ventajas. Sabemos también que además la prueba tampoco es mucho más caro, o sea, eso no es un coste, no estamos hablando de algo de que sea un presupuesto y dice sería deseable pero rompería la economía de la sanidad canaria. No, no estamos hablando de eso. Creemos que es un tema de voluntad, creemos que es un tema importante y la apoyamos 100% y le agradecemos mucho la iniciativa.
Muchísimas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Adelante. Silencio, señoría. Silencio, señoría. Gracias.
Gracias, señor presidente. Señoría, desde luego es un orgullo que el Parlamento sea la voz de una demanda social, en este caso, como ha puesto el proponente de la PNL, de la demanda de un padre que ha visto como una situación de desigualdad las pruebas de los programas de cribado de Canarias respecto a otras comunidades autónomas, y nos ha expuesto someramente y de una forma muy clara que efectivamente son pruebas necesarias, poco invasivas y poco costosas, con lo cual, como decía, todos son ventajas y todavía no entendemos muy bien cómo Canarias está a la cola para hacer este tipo de programas de cribado. Es clara la inequidad que tienen los padres y las madres de los niños y niñas canarios que han estado sometidos a este programa de cribado. Los programas de cribado, evidentemente, tienen que ser programas con continua evolución. Creemos que esta PNL tiene que tener una visión de futuro, por eso el hecho de que la exigencia de formación dará pie a que posiblemente no sean 40, sino con los años se irán aumentando las detenciones precoces de otras enfermedades en este programa. Y también creo que es fundamental la información a los padres. Como madre tengo que decir que yo no sé honestamente qué pruebas de cribado hicieron a mis hijos con la prueba del talón. Uno pensaba que le hacían una prueba y que ahí salían pues un compendio de enfermedades que entendíamos que eran bastantes en los padres de... Pero bueno, es fundamental que esta información se traslade también a los padres, que vean, que sepan cuáles son las pruebas que se le están haciendo y qué patologías o qué enfermedades se pueden prevenir y la magnitud de estas enfermedades, porque evidentemente estas pruebas después estarían sujetas pues a otro tipo de pruebas posteriores. Lo más importante, con estas pruebas se va a salvar vidas. Con el aumento de estas pruebas se salvarán muchas vidas y con ello ya creo que ya con que se salve una vida está más que justificado un apoyo fundamental de todos los partidos y reiterar nuevamente pues el agradecimiento a ese padre por la valentía que ha tenido en proponer esta PNL. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Tiene la palabra el señor Díaz Estebanes.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, me han oído decir ya en alguna ocasión, la salud no tiene precio, pero la sanidad tiene un coste, y tiene un coste elevado. Un coste más elevado, si cabe, en Canarias, por las especiales circunstancias que todos conocemos, y además más elevado porque queremos que sea un sistema público, universal y de calidad. Y además es un servicio de demanda infinita, donde siempre es posible, incluso necesario, mejorar y ampliar esa, llamémosle así, carta de servicio. Este es uno de esos casos donde parece claro, y estaremos todos de acuerdo, que se hace necesario homogeneizar las capacidades de diagnóstico independientemente de la comunidad a la que se pertenezca. No parece razonable que, en virtud de la comunidad autónoma donde se haya nacido dentro del mismo Estado, puedan hacerse más o menos capacidad de diagnóstico en los neonatos. Y tiene esto mucho que ver también con que se descentraliza la gestión, pero no se descentraliza los derechos, y mucho menos la capacidad de financiación que viene por parte del Estado, y todos conocemos los déficits que ha sufrido Canarias. Lo cierto es que esa deseable homogeneización no ha llegado, y lamentablemente en las circunstancias actuales no cabe esperar mucha esperanza de que sea una de las prioridades del actual Gobierno. El esfuerzo por incrementar esa carta de servicios debe venir desde Canarias en la medida de nuestras posibilidades. ¿Debería haberse acometido antes? Seguro que sí. ¿Podemos y debemos hacerlo ahora? Seguro que sí. Y un secreto, dentro de 4, dentro de 8 y dentro de 20 años también habrá cosas que mejorar, porque nunca se termina de atender esa demanda infinita de la salud y de la sanidad. Me alegro, por tanto, esta unanimidad de todas las fuerzas políticas para hacer lo que es justo, lo que es posible, lo que necesita Canarias y lo que esperan de nosotros todos los ciudadanos de esta tierra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Díaz Estebanes. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Alemán. ¿Vas a intervenir tú? Ah, perdón, es que vi levantarse a la señora Alemán, pensé que intervenía. Adelante.
Buenas tardes, señoría. La señora Alemán lo podía haber hecho igual de bien. Es cierto, ciertas enfermedades congénitas no presentan signos externos en el momento de nacer y, sin embargo, pueden ocasionar, como se ha dicho, de no tratarse de forma preventiva, lesiones cerebrales irreversibles y anomalías psíquicas. De ahí, señorías, que la prueba de cribado neonatal o prueba de talón permite, a través, como se ha dicho, de una prueba de sangre, identificar la posibilidad de padecer alguna enfermedad congénita. Una cosa es que sí debemos tener, y que sí debemos tener en cuenta siempre, es que los costes derivados de los programas de cribado quedan ampliamente compensados con la mejora en la calidad de vida la prevención intelectual de los niños afectados. El programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas es uno de los programas preventivos, asistenciales y primordiales de salud pública y orientado a esa detección precoz, al diagnóstico y tratamiento temprano y el seguimiento de los casos detectados, siempre antes de que se manifiesten los síntomas de la enfermedad para reducir la morbilidad en el recién nacido. En el año 12 ya se modificó la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, diferenciando una cartera común básica de servicios esenciales de otras carteras como la complementaria de las comunidades autónomas y estableciendo que las comunidades autónomas podrán incorporar en sus carteras de servicios complementarios una técnica, tecnología o procedimiento no contemplado en esa cartera común. Es el caso de Canarias, efectivamente, con el que estamos hablando, donde nuestra cartera común básica contempla 7 enfermedades dentro de esos programas de cribado neonatal. Otras comunidades tienen, efectivamente, más de 7 programas de cribado, pero no es menos cierto que algunas comunidades, como el caso de Navarra o el caso de Cantabria, ni siquiera cuentan con centros de cribado neonatal y tienen que alcanzar convenios de colaboración con otras comunidades autónomas para la realización de estas determinaciones analíticas. En todo caso, lo importante es que la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de su consejería, como bien decía la señora Mendoza, está convencida de ampliar esta cartera de los programas de cribado neonatal. Yo creo que esa es la predisposición. Y con respecto a la enmienda que presenta Ciudadanos, además que creo que es importante e interesante, porque ese llamamiento a que en el Consejo Interterritorial se trate estos asuntos, yo creo que genera también la sensibilidad necesaria en el conjunto de la población. En todo caso, nuestro voto afirmativo.
Muchísimas gracias, señor diputado. Hemos terminado las intervenciones de los grupos parlamentarios. Pido a sus señorías que vayan ocupando sus escaños para llamar a votación. Calma, señoría. Con calma, señorías, no hay prisa. Ocupen sus escaños. Sé que hay diputados que tienen que ir a la Sala Europa, ocupar sus lugares con tranquilidad. Gracias, señorías. Estamos ya en disposición de votar, señorías. Llamo a la votación. Votamos, señorías. Gracias, señoría. 58 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención. 58 votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Gracias, señoría. Continuamos con el orden del día. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la defensa del derecho a la propiedad privada y lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Tiene la palabra el grupo proponente, el Grupo Popular. Sí, señora Navarro.
Gracias, presidente. Hay una solicitud para que se vea mañana y no tenemos ningún inconveniente.
Muy bien, señorías, muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que está por solicitud de los grupos y hay acuerdo, queda para la sesión de mañana. Quedan también para mañana la de la lucha canaria y la de las actividades culturales. Por tanto, señorías, pasamos, por tanto, a la última de las PNLs, ¿de acuerdo? También del Grupo Parlamentario Popular, sobre participación de las asociaciones de pacientes en el Sistema Nacional de Salud y la sostenibilidad económica de sus actividades. Tiene la palabra el grupo proponente. Adelante.
El maratón.
Adelante,
señor. Sí. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a la Cámara por el apoyo unánime, aprovechando que vuelvo a hablar de nuevo. Traemos una segunda PNL en la tarde de hoy, ya para terminar, por lo que veo. En este caso, es dirigida a los pacientes. Yo creo que más que nunca, en una época como la actual, el asociacionismo de pacientes debe de ser valorado. Y en este sentido, esta PNL habla precisamente sobre la participación más activa de las asociaciones de pacientes en el Sistema Nacional de Salud y en su sostenibilidad económica. Ya la ley de 41/2002 de reguladora de autonomía del paciente y de sus derechos, así como la ley de cohesión y calidad del año 2003, habla de la participación de las asociaciones de pacientes en las decisiones políticas. Sin embargo, lo cierto es que sus derechos colectivos, en especial en lo relativo a la participación, información y consulta de las decisiones que afectan al funcionamiento del sistema sanitario y al contenido y calidad de la actividad asistencial, no son lo realmente profundas que deben de ser a día de hoy. El derecho a la participación de los propios pacientes en las decisiones tiene una importancia estratégica. El empoderamiento de los pacientes en las decisiones en cuanto a sus enfermedades, en cuanto a las políticas sanitarias, es cada vez más importante. Y ya digo, e insisto, más que nunca, en una época como la actual, que nadie pensaba que iba a ocurrir, crea o es aún más importante y coge aún mucho más valor la opinión de ellos. Nosotros los médicos nos debemos a los pacientes y debemos de escucharles y debemos además respetar sus decisiones. En este sentido, la falta de participación de los pacientes ha sido notoria precisamente en la gestión de la crisis del COVID-19. Muchas asociaciones han querido participar de las decisiones y no ha sido así, como también ha ocurrido con los profesionales sanitarios, que hoy mismo han realizado una huelga y entre cuyas demandas precisamente han estado el poder participar más activamente de las decisiones estratégicas en cuanto a la pandemia del COVID. Ante la ya segunda oleada de esta pandemia, hay además otros problemas estructurales de nuestra sanidad para cuya solución es fundamental dar voz a los pacientes y a sus asociaciones que reclaman reformas en un sistema sanitario complejo en su organización, con una fuerte presión asistencial que va a verse agravada y que ya se está viendo agravada en la actualidad y que acumula crecientes listas de espera, como ocurre especialmente en nuestra comunidad autónoma canaria. Por todo ello, las asociaciones de pacientes reivindican una sanidad más participativa y más democrática. No hay, en efecto, una norma legal que dé respaldo a la participación de los pacientes en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial, máximo órgano a nivel nacional del Sistema Nacional de Salud, ni en órganos similares de las comunidades autónomas. En este sentido, desde el Partido Popular traemos esta proposición no de ley que ha sido transada con los grupos del Gobierno y de la oposición, además basada en una reciente proposición también no de ley aprobada en el Parlamento del Estado español hace
25 días, y cuyo contenido ha sido incorporado y ha reforzado, desde nuestro punto de vista, dicha PNL. En la misma se insta al Gobierno de España a modificar la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud para regular la participación de los pacientes en el propio Sistema Nacional de Salud mediante el Consejo Consultivo del Consejo Interterritorial, así como su derecho a la información mediante sus asociaciones sobre las medidas impulsadas por las administraciones sanitarias que les afecten. Por otro lado, también, y además esto ha sido trabajado en concreto con el portavoz del Partido Socialista, que nos ha traído toda esta información y la hemos trabajado conjuntamente, al cual se lo agradezco, también habla de promover la financiación pública para el patrocinio de actividades de las asociaciones de pacientes y la regulación de las mismas de cara a la financiación de las mismas y la mejora de lo que es la financiación de todas estas asociaciones. Por todo ello, ya digo, en un momento tan especial como el actual, donde los pacientes crónicos, complejos, pluripatológicos, necesitan ser escuchados, esta PNL, esperemos, y es así porque ya está negociada, sea aprobada por unanimidad y va dedicada, ya digo, a todos nuestros pacientes crónicos que están realmente pasándolo más mal en un momento como el actual con esta pandemia del COVID. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Turno, hay una enmienda conjunta. Empezamos por el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecer al proponente de la iniciativa que siga pues trayendo a este Parlamento pues temas tan interesantes y tan del ámbito pues no solo sanitario, sino a la vez social, porque al final repercute en la vida de no solo los canarios y los canarias, sino en este caso también hasta un ámbito más nacional de los españoles y españolas. Y obviamente también pues agradecer que haya sido capaz de llegar a una transaccional también con nosotros, agradecer también en este sentido el trabajo del señor Hernández. Obviamente él explicará luego también nuestra enmienda en el sentido que ha ido, que siempre ha sido con el espíritu y la necesidad pues de mejorar y hacer pues esta iniciativa lo más pues fructífera y útil posible. Obviamente es esencial escuchar a los pacientes, en este caso los pacientes crónicos son quienes más necesitan pues recibir esos tratamientos, y la mejor asistencial creo que pasa precisamente porque los propios pacientes tengan pues voz y puedan decidir también, o de alguna manera, como usted bien dijo, ser oídos, porque creo que eso va a repercutir no solo en esa transparencia y en esa búsqueda de soluciones para un mejor tratamiento, sino obviamente porque crea también un vínculo, una conexión que también hace que el paciente tenga mucha más seguridad y mucha más confianza en el sistema sanitario. Obviamente, nuestro voto es a favor y, como ya le digo, felicitarle por esta iniciativa. Creo que este tipo de iniciativa en la que consigue aunar no solo pues el sí de todos los grupos, sino también el esfuerzo por llegar a esos acuerdos, tienen que ser ejemplos para que todo el Parlamento Unido siga trabajando en esta línea de buscar siempre la solución pues a los problemas reales que sufre nuestra gente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Adelante, señora del Río.
Decir que vamos a votar a favor con la enmienda transaccional que hemos hecho, que entendemos que el asociacionismo es imprescindible en todos los ámbitos, en todas las materias, pero especialmente en la sanidad, porque nos incumbe, nos afecta, mejoramos también. A veces hay demasiadas diferencias. Incluso yo creo que esto es algo que además nos tendremos que replantear entre todos, y lo digo que usted también es profesional de la medicina. A veces hay esa distancia, ¿no?, del médico con el paciente también, eso en la sociedad, y eso hay que cambiarlo. Es decir, en la sanidad todos somos protagonistas de alguna manera cuando somos pacientes, también los médicos y las enfermeras y el
personal sanitario es paciente en algún momento y todos intentamos que esto funcione de la mejor manera posible. Yo creo que la implicación social en general es súper importante para avanzar. Y yo creo que además en Canarias están haciendo un trabajo impresionante. Yo en mi isla de Lanzarote sé que hay avances sanitarios que no los podríamos haber tenido sin contar con AFOL, que ha hecho ese trabajo impresionante en la lucha contra el cáncer, sin contar con Aculanza, que está trabajando la sanidad en general, sin contar con AFAD para el tema de Alzheimer. Es decir, son impresionantes. Y después sabemos estatal, como Pequeño Valiente, como cantidad de asociaciones, el trabajo y la lucha de la gente que lucha de pacientes de fibrosis quística, que en Canarias están haciendo un trabajo impresionante. Las pacientes de endometriosis, a las cuales también hemos trabajado con ellas aquí en el Parlamento para dar paso, para visibilizar enfermedades que muchas veces no son conocidas y que hay como un desfase entre la sociedad y quien la sufre por esa invisibilización y por ese desconocimiento. Nos parece muy importante todo lo que sea favorecer esa comunicación, porque la sanidad es para la gente y es un bien que tiene que ser cuanto más socializado mejor, cuanto más personas llegue mejor, y efectivamente en tiempos de coronavirus como lo que estamos ahora con esta pandemia también hay mucho que escuchar, porque sabemos que de la falta de escucha hay también otras consecuencias y a veces no lo hablamos lo suficiente, como son las derivaciones de la soledad y de las enfermedades mentales, de los trastornos, las depresiones, que tienen que ver también con todo esto y que es también muy importante. Así que con la transaccional que hemos hecho, cuenta con nuestro voto.
Muchas gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Esther González tiene la palabra. Adelante.
Gracias, presidente. Señoría, buenas tardes. Señor Ponce, decirle que compartimos con usted la necesidad de que los pacientes sean escuchados, eso es indudable. Lo que sí que no acabo de entender, pues es la finalidad de la presentación de esta proposición no de ley en esta Cámara, cuando hace nada 25 días, dijo usted, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ya fue presentada y aprobada previa aceptación de una enmienda transaccional. Dicho esto, sí que quiero manifestarle pues que hace casi dos décadas en la elaboración de la normativa que les dé aplicación, pues se trabajó y, por supuesto, más tarde se aprobó pensando realmente en todos y cada uno de los pacientes, en cada uno de los individuos, todos y cada uno de los que componemos la ciudadanía, porque todos éramos potenciales usuarios del Sistema Nacional de Salud. ¿Y por qué entiendo que se pensaba solo en clave de cada uno de los potenciales usuarios, en clave de cada uno de los potenciales pacientes? Pues porque es que en aquella época apenas existían las asociaciones de pacientes, y las que existían, el problema era que no estaban ni organizadas ni estructuradas. Pero en la actualidad, cierto es que la situación ha cambiado radicalmente. La situación, por supuesto, es absolutamente distinta en la actualidad. Las organizaciones de pacientes ya están estructuradas y sus representantes, que son elegidos democráticamente, pues obviamente las federaciones, las asociaciones y la plataforma son ya interlocutores válidos ante las administraciones sanitarias. Con lo que sí que compartimos ahora, sí, ahora es el momento de que la ley de cohesión y de calidad se incorpore la participación de las asociaciones de pacientes. Ahora sí que es buen momento para que el Consejo Consultivo tengan cabida las organizaciones de pacientes, porque es innegable la necesidad que tenemos toda la ciudadanía y muchos más los pacientes de conocer y de tener en cuenta la posición, nuestra posición, y también la posición de los representantes de nuestras organizaciones. No obstante, y como creo que bien sabe, de facto, estas asociaciones de pacientes están siendo consultadas regularmente en todos los procesos y en todas las iniciativas que se ponen en marcha. Y además, como entiendo o creo que también conoce, hay un proyecto de ley de modificación de la Ley de Cohesión del 2002 que está en fase de consulta pública. Y de ahí, señor Ponce, nuestras enmiendas al texto de la PNL que han sido transadas en la misma línea de la transaccional aprobada en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, con lo que entiendo, y usted ya lo ha dicho, que si valía allí, pues vale aquí. Y en función de esto, en resumen, y para terminar, pues una vez aceptada la enmienda, que aunque ahora le pedirán posición, ya lo ha dicho, pues el Grupo de Nueva Canarias va a votar a favor de esta proposición no de ley.
Muchas gracias, doña Esther. Muchísimas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Don Marcos Hernández tiene la palabra. Sí, momento. Sí, señor Estebanes.
¿Qué tanto firmado?
Es una... Perdón, vamos a ver.
Incluso la señora Espino creo que falta por intervenir.
Un momento, señor Esteban, disculpe un segundo. Si yo no me he perdido, que es posible, estamos con la enmienda conjunta. La enmienda conjunta está presentada por la Agrupación Socialista Gomera, por Sí Podemos Canarias, por Nueva Canarias y por el Grupo Parlamentario Socialista, por todos los grupos. No me consta así en el guión, ¿de acuerdo? Por tanto, si es así, adelante, señor Díaz Estebanes, tiene la palabra. Perdón. Sí, un momento, perdón, señor. Disculpe, señor Estebanes, era para hacer simplemente una consulta. Vamos a ver. La enmienda original es una enmienda conjunta de los cuatro grupos parlamentarios que la han suscrito y luego se ha convertido en transaccional. Por tanto, me falta un grupo parlamentario por intervenir de los originales en la enmienda, que falta el Grupo Parlamentario Socialista. Le daré la palabra y a continuación, aunque haya sido transada, le doy la palabra a los grupos que originalmente no habían presentado la enmienda. Discúlpeme, señor Estebanes. A estas horas es posible que el presidente se haya perfectamente se haya equivocado. Don Marcos, adelante, tiene la palabra. Discúlpeme, señor Esteban.
Gracias, señor presidente. Atendiendo ese razonamiento, no se ha equivocado, tiene toda la razón. Pero efectivamente hemos transado todos los grupos. Yo además quiero agradecer que esa predisposición y esa disponibilidad por parte de todos para, yo diría que rematar el trabajo que se ha hecho en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, en esa Comisión de Sanidad, donde efectivamente hay un acuerdo, se alcanza un acuerdo transaccional también por parte de los grupos hace ya pues un mes aproximadamente, precisamente para tratar y abordar la participación de las asociaciones de pacientes. Convendrán conmigo en que siempre se podrá mejorar, sin duda, los canales de participación, pero no podríamos salir de aquí con la impresión que se ha cercenado en algún momento la capacidad o las posibilidades que estas asociaciones han tenido a la hora de participar en diversos estamentos, en el ámbito nacional, en el ámbito regional o en los ámbitos, por ejemplo, en el nuestro, en el ámbito insular. Los consejos de salud son un claro ejemplo, un manifiesto ejemplo de los niveles de participación. Pero no por redundante viene mal que establezcamos, efectivamente, mejores fórmulas de colaboración y de participación ciudadana. Como bien decía la señora González hace unos segundos, atendiendo además a la sensibilidad que ha generado pues la pandemia del COVID-19, parece que hay una sensibilidad mayor, si cabe, con respecto a cómo aportar, qué soluciones se pueden dar y, por tanto, las asociaciones de pacientes que juegan un papel importante y desde aquí, del Grupo Parlamentario Socialista, queremos reforzar y animarla a que sigan ejerciendo ese trabajo en cualquier momento. Siempre lo han hecho y además creo que básicamente se han consolidado como verdaderos defensores de la sanidad pública, con lo cual bienvenido sea que esa participación esté siempre presente. En todo caso, efectivamente, la transaccional de los distintos, en este caso, que pretende aún más abrir las puertas de los distintos planteamientos y propuestas para mejorar la gobernanza de nuestro sistema público de salud. Porque esa gobernanza también pasa no solo porque un consejo interterritorial donde estén representados los agentes de distintas consejerías de sanidad, los sindicatos, sino que también, efectivamente, estas asociaciones estén presentes. Por tanto, abrir ese cauce y ese canal viene bien. Lo que sí decía antes y quiero rematar, es que el trabajo que se puede hacer de consenso, que por cierto, a veces da la sensación de que las cámaras, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, el disenso está siempre por encima de cualquier otra circunstancia. Y vemos que no. Hay circunstancias donde a las distintas fuerzas políticas les une este asunto. Por cierto, se aprobó por unanimidad, solo hubo 8 abstenciones, no recuerdo qué grupo parlamentario, pero hubo 8 abstenciones, el resto fueron votos favorables de los 23-24 miembros que componen esa Comisión de Sanidad y que resaltaban efectivamente algunas propuestas en el sentido de modificar el mapa, en este caso la Ley 2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, para regular la participación del paciente en el propio sistema de salud, así como el derecho a la información mediante sus acciones o las medidas impulsadas por administraciones sanitarias que las afecten. Y también una parte que hablamos de la financiación, de cómo, digamos, establecer que perduren en el tiempo, tengan la capacidad de poder organizarse, y eso necesita también una financiación, que planteamos que se establezca a través de un modelo que garantice la transparencia en ese modelo de financiación, tanto público como privada, para estas asociaciones. Creo que estamos dando un paso importante si lo vamos consolidando, y desde aquí volver y reiterar, animar al papel importante, a veces imprescindible, que ejercen estas asociaciones y que desde luego por parte del Grupo Parlamentario Socialista va a ser apoyado como no puede ser de otra forma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Como hay enmienda transaccional, pues no le doy la palabra al señor Ponce para que me explique la fijación de la posición. Ahora sí. Turno para los grupos originalmente no enmendantes. Señora Espino, tiene la palabra. Adelante.
Gracias, presidente. Con esta iniciativa se pretende, como han explicado ya varios intervinientes, dotar de mayor participación a los pacientes en el sistema sanitario, que puedan tener más información y también que se les escuche, que sean consultados. Es un asunto de gran importancia porque, como se ha manifestado durante esta crisis sanitaria, quizás se ha echado de menos esa voz de los pacientes, esa voz de los usuarios del Servicio Canario de Salud o del Servicio Nacional del Sistema Nacional de Salud para mejorar la gestión. El mecanismo que tienen los usuarios de los servicios de salud, el mecanismo que tienen para expresarse, son estas asociaciones de pacientes. A día de hoy es cierto que se consulta a estas asociaciones, pero no hay una obligatoriedad, es decir, no hay una normativa que realmente respalde que, por ejemplo, participen en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en los órganos equivalentes en las comunidades autónomas. Por eso nos parece que esto es un paso más allá, es garantizar que no dependa de la voluntad política, sino que sea por una ley que pueden participar. Y, por tanto, es importante, como se ha dicho, regular los derechos colectivos de información, de propuesta y participación de estas asociaciones de pacientes, regular su participación en estos órganos consultivos del Sistema Nacional de Salud y también autonómicos, y establecer un marco regulatorio que garantice la transparencia del funcionamiento y la financiación que reciben estas asociaciones de pacientes, financiación tanto pública como también privada. Es importante regularlo y garantizar la independencia de estas asociaciones. Así que nosotros hemos apoyado también ese acuerdo. La propuesta se ha mejorado con las aportaciones de los grupos de gobierno y tiene también nuestro voto a favor.
Muchas gracias, señora Espino. Ahora sí, turno al señor Díaz Estebanes. Adelante.
Gracias, señor presidente. El camino de la mejora continua de la gestión sanitaria tiene como una de las piezas claves en su concepción más moderna con la cada vez más útil, eficiente participación de las asociaciones de pacientes. Y que lo haga además en sus diferentes configuraciones, en los órganos de participación que a su vez vayan teniendo cada vez más capacidad de decisión, incluso de gestión, a medida que avance este camino. Fue muy importante en este sentido el concepto de impulso en la participación que, no solo para los pacientes, sino para todos los colectivos sanitarios, impulsó el equipo anterior en la gestión de la Consejería de Sanidad con don José Manuel Baltar al frente, con aquel pacto por la sanidad que espero, sinceramente, no quede en saco roto por miopía política en el futuro, y que fue muy importante por la implicación que supuso, insisto, de todos los sectores sanitarios. Una amplísima participación de pacientes, de profesionales, de sindicatos, de empresas sanitarias, con evidentes datos positivos. Bienvenido, pues, a esta iniciativa de la implicación de todos en la gestión sanitaria. Bienvenidos a esta suma de voluntades
yo creo que con altura de miras de todos los grupos políticos de esta Cámara en el camino del consenso, en concordancia efectivamente con los acuerdos alcanzados en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, para modificar la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, para la participación de los pacientes mediante el Consejo Consultivo del Consejo Interterritorial y también la posibilidad de promover la financiación pública para el patrocinio de actividades de este tipo de asociaciones. Creo que es un camino sin retorno, un camino en el que podemos o sumarnos o quedar aplastados por esa participación. Estoy convencido de que a la voluntad de todos los aquí presentes es subirnos a ese carro de la implicación de todos en una materia que lógicamente forma parte de la política, pero que no debemos hacer política con esa materia. Gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, señor Díaz Estebanes. Damos por concluidas las intervenciones. Señorías, voy a llamar a votación, vayan ocupando sus escaños, tanto aquí como en la Sala Europa. Con tranquilidad, señorías, no ocupen sus escaños. Vamos a esperar unos segundos. Gracias, señorías. Ocupen sus escaños. Estamos ya, creo que listos para poder someter la cuestión a votación. Llamo a votación, señorías. Votamos. Gracias, señorías. 58 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención. 58 votos favorables, por tanto queda aprobada por unanimidad. Gracias, señorías. Aprobada esta proposición no de ley. Suspendemos la sesión plenaria, señorías, hasta mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Señoría, los portavoces, si les parece, se acercan un momentito a la mesa.